Las 6 de la mañana, las 5 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que todavía no se han acostado, a los que un domingo tan temprano buscan noticias. Empezamos con una última hora. Las autoridades de la aviación civil de Indonesia han perdido el contacto con un Airbus 320-200 que volaba desde la ciudad javanesa de Surabaya hasta Singapur. A bordo del avión viajan 155 pasajeros más una tripulación de 7 personas. El avión pertenece a la flota de la aerolínea Air Asia. El ministro de Transporte indonesio ha informado de que se perdió el contacto por radar con la nave unos 40 minutos después de que despegara. Air Asia ha iniciado una operación de búsqueda y rescate del aparato. Hay que recordar que un avión de la compañía Malaysia Airlines con 239 personas a bordo que viajaba de Kuala Lumpur a Pekín desapareció el pasado 8 de marzo de 2014 y que no se ha vuelto a saber nada de él. Iremos contándoles a lo largo de este programa las novedades que se produzcan sobre esta desaparición de ese avión de Air Asia. Y aquí en España los socialistas vuelven a rechazar una posible coalición de gobierno el año que viene para hacer frente al ascenso de Podemos. Ximo Puig, que es uno de los varones de más peso en el PSOE de Pedro Sánchez, que es el líder del PSOE valenciano, repitió ayer lo que ya dijo hace algunas semanas el secretario general de los socialistas.
Este país necesita esperanza, necesita pasar página al Partido Popular y por eso no va a haber ningún gobierno de gran coalición entre el Partido Socialista y el Partido Popular, porque estamos en contra de la reforma laboral, porque estamos en contra de la reforma fiscal, porque estamos en contra de que se ataque a los trabajadores y a las trabajadoras y se ataque a los pensionistas.
Los socialistas tienen miedo de que se les identifique con el PP y que eso pueda frenar la lenta recuperación de votos que parece que se ha iniciado. Ximo Puig se mostró ayer así de contundente en respuesta a una interpretación que hizo el diario El País del balance ofrecido por Mariano Rajoy, balance del año, en rueda de prensa del pasado viernes. El periódico De Prisa se ha convertido en las últimas semanas en la punta de lanza de la batalla mediática contra Podemos. El País publica a diario informaciones que ponen de manifiesto las contradicciones internas de la formación de Pablo Iglesias, su falta de coherencia. Y así El País se hace portavoz de la preocupación de ciertos sectores empresariales que están bastante inquietos por el ascenso del populismo que en España lidera la formación de Pablo Iglesias. El País ha tomado muy en serio la amenaza de Podemos y quiere defender la institucionalidad de la transición. Esta preocupación del diario El País le llevó ayer a ofrecer un titular bastante calentado, que es como se llama en el argot periodístico. Como les contábamos en estos micrófonos ayer, el diario El País aseguraba que Rajoy no descarta gobernar con el PSOE para evitar la inestabilidad. Ese titular del País es el que ha provocado la reacción de Ximo Puig. En realidad, el presidente del gobierno no dijo en ningún momento eso, lo que ayer decía el titular del diario El País. Lo que sucedió fue lo siguiente. Una de las periodistas que estaba en la rueda de prensa le preguntó por ese posible pacto y esto es lo que respondió Rajoy el viernes.
En relación al primer asunto, eso dentro de un año, cuando conozcamos los resultados electorales, podemos empezar a hablar de ello. Yo en este momento comprenderá usted que tengo otras prioridades. La primera, la fundamental y la básica, gobernar, consolidar la recuperación económica y hacer lo que he señalado en mis palabras iniciales.
Y esas fueron las palabras de Mariano Rajoy, o sea que ya se vería, que ya se contemplaría una vez que se conociesen los resultados de las próximas elecciones. Sin embargo, como les decimos, ayer el diario El País titulaba que Rajoy considera posible un pacto o no descarta un pacto con el PSOE. Pero ya han visto que los socialistas no quieren ni oír hablar del asunto. Lo que ocurrió ayer ya sucedió a principio de mes. El 2 de diciembre, María Dolores de Cospedal, la secretaria general del PP, también preguntada por esta cuestión, fue algo más explícita que Mariano Rajoy el viernes. Esto es lo que dijo entonces.
Una gran coalición al modo alemán, ustedes no la contemplan, ¿no?
No, vamos a ver, nosotros la contemplaríamos si no tuviéramos mayoría absoluta.
Bueno, o sea que Cospedal en esa respuesta sí fue explícita. Luego la secretaria general del PP se corrigió y a las pocas horas Pedro Sánchez salió inmediatamente al quite a decir que nada, que de pactos entre PP y PSOE, que de grosa coalición en España nada.
Rechazo un acuerdo global con el Partido Popular, porque creo que no es bueno, porque cada uno tiene sus ideas, defiende sus ideologías.
Como ven, la reacción de Ximo Puig ya tuvo un precedente hace unas semanas en una reacción similar de Pedro Sánchez. Pedro Sánchez, en su intento de separarse del PP, ha llegado incluso a criticar la reforma del artículo 135 de la Constitución que impulsó Zapatero, que el mismo Pedro Sánchez votó y que salió adelante también gracias al apoyo de los populares. Esa reforma del 135 de la Constitución se hizo para evitar el rescate, los momentos en los que estábamos muy mal. Sánchez tiene miedo a perder votos por la izquierda y por eso no quiere ni oír hablar de ese pacto entre PP y PSOE. Sánchez debería recordar que el miedo a perder votos por la izquierda fue lo que provocó que Zapatero se pegase mucho a la izquierda y acabase despeñándose en aventuras muy alocadas. El pacto que en su momento hizo Almunia, por ejemplo, socialista, con Izquierda Unida, con Paco Frutos, en el año 2000, acabó en un auténtico desastre. Los líderes del PSOE parecen no querer enterarse de que su partido es un partido de centro-izquierda. El PSOE no es un partido de izquierda, no puede competir con Podemos. El PSOE, cuando ha tenido más votos, es cuando ha estado en el centro-izquierda. Esa obsesión de competir con Podemos y de renunciar al centro-izquierda es el que le hace rechazar ahora y seguramente en el futuro una solución a la alemana. Por más que se empeñe el PSOE, los socialistas están mucho más cerca del PP que Podemos. Esta afirmación les pone nerviosísimos, pero es la verdad. El PSOE es un partido de centroizquierda, el PP es un partido de centroderecha, y hay acuerdos en las cuestiones de Estado, ¿eh? Y repetimos, el PSOE está más cerca del PP que de Podemos. En realidad, una solución a la alemana solo tiene un inconveniente, que puede aumentar el populismo. Pero es la solución que se ha impuesto, por ejemplo, en Europa, en el Parlamento Europeo, en la Comisión Europea. Juncker ha sido nombrado presidente de la Comisión porque ha habido un pacto, un acuerdo entre socialistas y populares. Y si se hace bien ese acuerdo entre socialistas y populares, no tiene por qué aumentar el rechazo de los votantes. Desde luego, si dentro de 11 meses las urnas arrojan un resultado como el que están reflejando en este momento las encuestas, esa solución, un acuerdo entre el PP y el PSOE, sería muchísimo mejor para el país que un pacto entre los socialistas, Podemos e Izquierda Unida. Eso, un pacto entre Podemos, los socialistas e Izquierda Unida, no lo entenderían los votantes de centro-izquierda. Y ese pacto entre Podemos, los socialistas e Izquierda Unida, desmantelaría las grandes conquistas de los últimos 35 años de democracia en España. Lo peor del caso es que el PP no se acaba de creer que se puede llegar a producir ese escenario. O sea, que dentro de 11 meses Podemos puede ser la segunda fuerza, como dicen las encuestas. El PP no se lo cree. En el PP están convencidos de que la mejora de la economía será suficiente para disipar el cabreo de sus votantes y de buena parte de los españoles. Y ahí es donde el PP se equivoca. La crisis política es previa a la crisis económica. No se va a resolver la crisis política porque se resuelva la situación económica. No todo es economía, no todo se arregla con dinero. Ese es uno de los errores más habituales del centro derecha y es uno de los errores que en este momento está cometiendo el Partido Popular. Son las 6 y 10, las 5 y 10 en las Islas Canarias y vamos a repasar otras cuestiones. Vamos a contarles qué es lo que ha sucedido y está sucediendo con la ayuda de Paloma Estrada y de Jennifer Santos. España transmite a Arabia Saudí que el consorcio español está cumpliendo con el ave de la Meca.
Ha sido el ministro de Exteriores durante su viaje a Egipto. García Margallo ha asegurado que el retraso en la obra se debe a la falta de suministro de una plataforma por una compañía ajena al consorcio español.
Actos vandálicos en Barcelona durante una manifestación anarquista.
Miles de personas se han manifestado por el centro de Barcelona pidiendo la liberación de 7 anarquistas detenidos el pasado 16 de diciembre durante la operación Pandora. Durante las movilizaciones han destrozado bancos, comercios y contenedores.
25.000 personas han acudido al funeral por uno de los dos policías asesinados hace una semana en Brooklyn.
Junto a los asistentes, el vicepresidente de Estados Unidos, todo ello en medio de la polémica por la violencia racista de la que son acusadas las fuerzas de seguridad estadounidenses. Durante la intervención del alcalde de Nueva York, Bill de Blasco, parte de los agentes se dieron la vuelta para mostrar su descontento.
Al menos 23 muertos en un ataque de Boko Haram en Camerún.
Los terroristas han quemado una aldea al norte de Camerún y han acabado con la vida de al menos 23 personas. Boko Haram lleva desde principios de mes atacando este país con el objetivo de imponer su doctrina.
Un militante de Izquierda Unida en Córdoba, aspirante a medirse con Garzón en las primarias.
Nicolás García Pedrajas presentó su precandidatura al límite de que se cerrará el tiempo de presentación. Competirá en enero con Alberto Garzón para presidir Izquierda Unida.
El PP acusa a la Junta de Andalucía de ridiculizar a la jueza Laya.
El líder del PP en Andalucía ha afirmado que algunos dirigentes del gobierno andaluz se han reído de la jueza Laya por el caso de los ERE. Juanma Moreno ha pedido a Susana Díaz que ponga orden entre sus consejeros.
Interceptada una patera con 19 inmigrantes en Málaga.
Los inmigrantes, todos varones y de origen magrebí, fueron interceptados a 30 millas de Mijas. En la patera viajaba un menor de edad. Todos se encuentran en buen estado y han sido puestos a disposición del Cuerpo Nacional de Policía.
Uber seguirá prestando sus servicios en España.
La plataforma que pone en contacto a usuarios con conductores ha calificado de desproporcionada la decisión judicial que ordena el cierre de este sitio web.
Artur Mas y Urkullu mantienen hoy un encuentro en el Palacio de Ajuria-Enea.
Es la segunda vez que ambos presidentes se reúnen en lo que va de año. La vez anterior fue en mayo como telón de fondo, la independencia de Cataluña, tema que ya se trató hace meses. Tras la reunión no habrá declaraciones, tan solo un comunicado.
En Jaén, un hombre ha fallecido tras caer desde una altura de 20 metros.
El fallecido estaba practicando escalada en la zona de las Azadillas cuando se ha precipitado al vacío. Ha sido un compañero quien ha avisado a los servicios de emergencia.
Intervenidos más de 14.000 artículos de marcas falsas en Gerona.
Fueron las quejas de firmas afectadas las que pusieron a los agentes sobre la pista de los 8 detenidos. Los productos eran vendidos en almacenes de 4 establecimientos, camuflados con trampillas y puertas falsas.
El primer ministro griego urge a los diputados a respaldar a su candidato a la presidencia.
Antonis Samaras ha apelado a que los diputados apoyen a su candidato en la elección decisiva de este lunes y ha afirmado que la abstención significaría un chantaje político.
Si no sale adelante esta fórmula, si no hay presidente mañana lunes, tendremos otra vez tormenta en los mercados. En Malasia, 8 personas han muerto y más de 160.000 han tenido que ser evacuadas por las inundaciones.
Se trata de las inundaciones más importantes que ha sufrido el país asiático en su historia. El principal problema ahora mismo es la falta de suministro, ya que muchas carreteras están cortadas y muchas zonas incomunicadas.
En deportes, Fernando Torres a un paso de volver al Atlético de Madrid.
Torres será traspasado al Milan a partir del 5 de enero. Un paso más para que el equipo italiano pueda intercambiar a Torres por Cerci después de Reyes. Además, la cadena COPE ha adelantado que el Atlético de Madrid tiene una oferta sobre la mesa del Manchester City por Mario Mandzukic de 42 millones de euros. Además, Mario Suárez y el Cebolla Rodríguez también tienen ofertas de la Premier. Este fin de semana no hay liga, pero sí baloncesto. A las 7 de la tarde, el Barcelona recibe al Real Madrid en el Palau Blaugrana, en el partido estrella de la jornada. Unicaja es líder a expensas del Clásico.
En cuanto al tiempo, la lluvia y la nieve son las protagonistas del día. Jennifer Santos.
En la mitad norte peninsular, mejor no salir hoy de casa sin el paraguas. 20 provincias se encuentran en alerta por vientos, oleaje y nieve. Activada la alerta por nieve en todo el norte, salvo en Galicia. La cota será de 300 metros a primera hora. Subirá hasta los 600 a medida que pase el día. Cuidado con el viento, sobre todo en el litoral mediterráneo y Baleares. Las temperaturas van a descender en la mitad norte de la península. Se notará sobre todo en los Pirineos. Atentos en las carreteras a primera hora con las heladas.
Gracias, Jennifer. Hacemos una pausa para la publicidad y seguimos enseguida.
Escuchas La Mañana
con Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Seguro que te levantas pensando...
¿A quién imputarán hoy o a quién imputarán en los próximos días?
Por aquí han ido seguro todas las conversaciones del día en cualquier oficina...
Y sorprende que a veces...
Aunque parezca mentira, hoy no tenemos ningún nuevo caso de corrupción que contar.
Pero si hay cualquier novedad, te la contamos.
COPE. Estar informado.
Los cristianos de Irak lo han dejado todo tras la persecución yihadista. Ahora viven en las calles, iglesias y colegios del Kurdistán iraquí.
Ayúdales con 25 euros al mes para comida y educación.
Esta Navidad, COPE y ayuda a la iglesia necesitada.
Colabora 91-725-9212, porque tú también eres cristiano de Irak.
Escuchas La Mañana
con Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
6 y 16, 5 y 16 en las Islas Canarias. El PSOE rechaza la posibilidad de una coalición con el PP. El secretario general de los socialistas valencianos, Ximo Puig, cerró esa posibilidad abierta por Rajoy en su balance del año ofrecido el pasado viernes. Luis Agudo.
No hay ninguna posibilidad, ni ahora ni en el futuro, de una gran coalición de gobierno Partido Popular-Partido Socialista. Así de rotundo lo ha expresado esta mañana el líder de los socialistas de la Comunidad Valenciana, Ximo Puig, tras la comparecencia triunfalista, ha dicho, de Mariano Rajoy ayer.
El triunfalismo del señor Rajoy es lo que menos necesita hoy este país. Este país necesita esperanza, necesita pasar página al Partido Popular. Y por eso no va a haber ningún gobierno de gran coalición entre el Partido Socialista y el Partido Popular. Porque lo que necesita este país es pasar página del Partido Popular.
Además, Puig ha asegurado que Rajoy mismo es el problema de la corrupción y no la solución, después de que no haya asumido ningún tipo de responsabilidad política en estos años por los casos producidos en su partido.
Un pacto PP-PSOE es visto por algunos como la solución al ascenso de Podemos. El Euskobarómetro del viernes daba un empate técnico entre el PNV y la formación de Pablo Iglesias en el País Vasco. Todos los partidos políticos vascos, a excepción del PP, criticaron ayer la metodología utilizada por el Euskobarómetro. Ahora que les da malos resultados, van y lo critican. Narciso Michavila, sociólogo de Gatred, en estos micrófonos, ha sostenido que quizás estemos sobrevalorando las posiciones de Podemos.
Probablemente antes de las europeas infraestimamos la fuerza de no solo de Podemos, también de Bildu, etcétera, y ahora probablemente, como el votante moderado no nos está queriendo entrar en las encuestas, le estamos dando una sobreestimación.
Y en las últimas horas ha sido noticia la reacción de la Junta de Andalucía al último auto de la jueza Laya, que pide las cuentas a todas las empresas públicas. El consejero de Justicia de la Junta de Andalucía, Emilio Llera, aseguró que la juez no va a tener tiempo para leerse esas cuentas. El presidente del PP andaluz, ayer Juanma Moreno, afirmó que los dirigentes de la Junta están ridiculizando a Laya. Moreno ha pedido a la presidenta de Andalucía, Susana Díaz, que ponga orden entre sus consejeros.
En Andalucía sufrimos un gobierno de la Junta que se dedica ahora a tapar la corrupción, a no combatirla. Una Junta de Andalucía y unos dirigentes de la Junta de Andalucía que ridiculiza y se cachondea de la jueza Alaya. ¿Dónde está la señora Díaz para que inmediatamente corrija y desautorice a ese miembro de su Consejo de Gobierno por haber hecho esas declaraciones? Yo exijo a la presidenta de la Junta que ponga orden, que gobierne Andalucía, porque tenemos a una presidenta que lo único que le preocupa es qué agenda puede hacer la semana que viene para robarle foto, para robarle espacio político al señor Sánchez. Y ese es el problema que tenemos en nuestra tierra, que tenemos en Andalucía.
Estás escuchando a Fernando de Aro en La Mañana.
COPE, estar informado.
Hoy el Lehendakari Urkullu se reúne con Artur Mas, se reúnen en Vitoria antes de desplazarse a Bilbao para ver el partido de fútbol que enfrentará a las selecciones vasca y catalana. Jaume Mas.
El presidente de la Generalitat y el Lehendakari vasco se reúnen hoy aprovechando el encuentro entre las selecciones de Cataluña y Euskadi. Mas y Urkullu se reunirán antes del partido en una reunión que será la segunda este año después de su encuentro en el Palacio Aujuriánea el pasado 1 de mayo. Está previsto que después de la reunión las dos partes hagan un comunicado para informar de los temas y del resultado. Por lo que respecta al partido de selecciones, se celebra 7 años después de la última vez y se conmemora que hace 100 años se jugó el primer partido entre las dos selecciones.
Y ayer el líder de los socialistas catalanes, el Miquel Iceta, acusaba a Junqueras, de Esquerra, de convertir la presidenta de la presidencia de la Generalitat en una tómbola. A ver si Zeta se aclara, se distancia de más, se distancia de Junqueras y empieza a acercarse a los partidos constitucionalistas y empieza a fraguar una posible alianza para lo que venga después de las elecciones anticipadas en Cataluña. Seguimos con Jaume Mas.
Un militante de Córdoba aspira a medirse con Alberto Garzón en las primarias de Izquierda Unida, Nicolás García Pedraj.
Esta no es la información que queríamos ofrecerles. Como decimos, se trata de esa reunión entre Artur Mas y Urkullu. Es una información de nuestro compañero Jaume Mas.
El primer secretario del PSC, Miquel Iceta, ha acusado a Junqueras de convertir en una tómbola la presidencia de la Generalitat con la oferta más de gobernar aún no siendo el más votado. Según Iceta, Junqueras pretende convertir las elecciones en lo que no son y asegura que ningún país aceptará como plebiscito unas elecciones, ya que esto rozaría el ridículo más espantoso. Según afirma el socialista, Oriol Junqueras solo busca ser presidente de la República Catalana. El líder socialista también ha hablado de Artur Mas, de quien ha dicho que no acabar la legislatura supondría un hecho impresentable después que la última ya no se agotara.
Y ha habido sorpresa en Izquierda Unida. Nicolás García Pedrajas, militante de Córdoba, ha notificado a Izquierda Unida su intención de concurrir las primarias en las que se elegirá el cabeza de lista para las generales de 2015. Hasta ayer, en principio, iba a ser Alberto Garzón el único que iba a estar en esas primarias, con lo cual ya se le consideraba casi seguro el candidato. Nieves Peinado.
Un militante de Córdoba aspira a medirse con Alberto Garzón en las primarias de Izquierda Unida. Nicolás García Pedrajas ha notificado a Izquierda Unida su intención de concurrir a las primarias en las que se va a elegir al cabeza de lista para las generales de 2015. Lo que supone que si logra los avales para formalizar su candidatura, se va a medir con el diputado Alberto Garzón. La precandidatura de Nicolás García se ha comunicado poco antes de que Izquierda Unida cerrara esta medianoche el plazo para ello.
Estás escuchando a Fernando de Aro en la mañana.
COPE, estar informado.
El consorcio español adjudicatario del tren de alta velocidad entre las ciudades saudíes de Medina y La Meca dice estar cumpliendo los plazos establecidos. Es lo que ha transmitido a Arabia Saudí el gobierno español. Lo explicaba ayer el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García Margallo, que estaba en el Cairo. García Margallo indicó que el consorcio español dice que el retraso se debe a que una de las compañías de otro país no ha cumplido con los plazos en el suministro de una plataforma.
El consorcio español dice que el retraso se debe al retraso de unas compañías de otro país en el suministro de una plataforma y que ellos están cumpliendo en los plazos establecidos. No hay ningún incumplimiento por su parte, cosa que hemos transmitido a las autoridades saudíes.
Uber, compañía que pone en contacto a usuarios y a conductores a través de una aplicación en Internet y que compite con el taxi, ha calificado de desproporcionada la decisión judicial que ordenó el cierre del sitio web de esta empresa. Ha avanzado que continuará ofreciendo sus servicios hasta que tenga la notificación oficial. Los especialistas señalan que es un riesgo no acatar la decisión judicial. José Andrés Díez, abogado.
Es un riesgo, ¿no? En este caso, no acatar una decisión judicial. Aquí habría que ver, para ver si se comete delito o no, si ha habido un requerimiento formal advirtiéndoles de delito, etcétera, ¿no? Pero si hubiera ese requerimiento, pues efectivamente podrían iniciarse acciones penales contra Uber.
La semana que viene, con la entrada del año, estaba previsto que se hiciera efectivo el cambio de canales de la televisión digital terrestre, pero el gobierno ha ampliado el plazo hasta el 31 de marzo. Ana Palacios.
Adelántate a lo que está por venir. Algunos canales de televisión cambian de frecuencia.
Si ves este símbolo en Antena 3, La Sexta.
Llevamos meses escuchando estos anuncios en nuestras televisiones. Importante resintonizar nuestras antenas para poder seguir viéndolas. Pero una cosa es el papel y otra la realidad. El gobierno es consciente de que existe un retraso real en la adaptación de muchos edificios a las nuevas frecuencias. Por ello, ha dado una prórroga de 3 meses para adaptarlas definitivamente. Pero hay que ponerse las pilas porque el 31 de marzo de 2015, sí o sí, tiene que estar el trabajo hecho. Miguel Ángel García, director gerente de Fenitel, nos recuerda qué es lo que tenemos que hacer.
Si vivimos en una casa individual y tenemos cobertura de las señales, con resintonizar el televisor es suficiente, mientras que, por el contrario, si vivimos en una comunidad de vecinos, ya sea vertical o horizontal, debemos adaptar la antena colectiva y, además, resintonizar la televisión.
Y si aún así no entendemos el porqué de estos cambios, Miguel Ángel nos ha dado una buena razón.
La liberación de las frecuencias que ahora utiliza de forma mayoritaria la TDT es necesaria porque serán ocupadas por la telefonía 4G. Los móviles de cuarta generación que permiten el acceso a Internet ultra rápido.
En cualquier caso, se trata de una decisión tomada por la Unión Europea, una decisión que fue tomada en 2012 y, por lo tanto, es un proceso que se va a hacer necesariamente.
Domingo, con los niños en casa, vamos a repasar las convocatorias culturales con la ayuda de Sefi García.
Vuelve un clásico a los teatros del Canal en Madrid. Hasta el 4 de enero la compañía Piel pone en escena Pedro y el Lobo, la obra precursora de los cuentos musicales compuesta por Prokofiev. Una buena idea para que los Reyes Magos se adelanten un pelín. Isabel López es la directora.
Lo que buscamos es fomentar en los niños el cariño por el teatro y la música, por la cultura en general. El teatro y la música es una fuente inagotable de cultura y de formación para los niños, que debería estar como muy en alza y no está tanto.
Para celebrar la Navidad, el Museo Reina Sofía exhibe el óleo de Pablo Picasso, Busto de Mujer Sonriente, una obra de 1901, gracias al depósito de un coleccionista europeo. Esta pintura nunca se ha visto en España y se muestra enfrentada a Mujer Azul, que es del mismo año. La actriz Beatriz Carvajal se mete en la piel de una mujer maltratada en el monólogo teatral A vueltas con la vida, de Juan Luis Iborra y Antonio Albert. Una mujer de mediana edad llamada Mari Carmen, que cuenta con varias aliadas como Santa Teresa o Marilyn Monroe, a las que da vida esta mujer.
La soledad y la resignación, ese es el problema de Mari Carmen, como de tantas mujeres. O sea, hay muchas mujeres que se quedan donde están, recibiendo el maltrato y la mala vida, porque piensan que pues ese es el destino, esto es lo que me tenía deparado el destino y esto es lo que me ha tocado vivir.
En Barcelona, en Cosmocaixa, se celebra Sonar Kid, el festival para niños y padres de música y experimentación creativa. La programación está protagonizada por el show del pop electrónico del trío franco-japonés Kumisho y por un taller de máscaras. Con solo 29 años, Leticia Moreno se ha convertido en una de las violinistas más brillantes de su generación. La intérprete ha publicado un disco con su concierto número 1 para violín y orquesta acompañada por la Filarmónica de San Petersburgo.
Sentí como si estuviera volando por el escenario. Era una maravilla tocar con la Filarmónica de San Petersburgo, con Yuri Temirkanov, que no es un director de orquesta, sino un mago. Es casi una experiencia mística tocar con él, y aquel concierto lo recuerdo como uno de los conciertos más intensos que he vivido jamás.
Otro mundo es posible.
En Jaén actúa hoy Seguridad Social. El grupo cantará temas de su último trabajo, El Mundo al Día en 80 Vueltas, y como no, recordará temas de su repertorio clásico.
Ya lo hicieron, y esos árboles fuertes crecieron más allá del arco iris, más allá del pedregal, más allá del horizonte, más allá de lo normal. ¿Quién no quiere hacer un viaje con derecho a despertar? Si hay exceso de equipaje, nunca se podrá llegar.
Escuchas La Mañana
con Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Si te digo Navidad, ¿en qué piensas?
Pues nos juntamos todos en casa, primos, abuelos, hermanos. Y da la casualidad que el año pasado, pues en Nochebuena no pudo estar nuestra prima de Londres. Y este año ahorramos durante todo el año, el día 24 todos con nuestros gorros de Papá Noel, camino del aeropuerto y nada, allí nos presentamos y tan felices todos.
Tú quieres tener ilusión, nosotros queremos dártela.
COPE, estar informado.
Feliz Navidad.
Escuchas La Mañana
con Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Las 6:30, las 5:30 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Actualizamos información con la ayuda de Paloma Estrada y empezamos en Asia con esa última hora porque se ha perdido el contacto con un avión que volaba de Indonesia a Singapur con 155 pasajeros y 3 tripulantes a bordo.
Singapur se ha unido a la búsqueda del avión de Air Asia desaparecido cuando volaba desde Surabaya hacia Singapur con 162 personas a bordo. La aerolínea malasia ha iniciado las labores de búsqueda y rescate del vuelo en el que, según medios locales, viajaban 149 indonesios, 3 coreanos, un singapurense, un británico y un malasio. Antes de perder el contacto con la torre de control de Yakarta a las 6:17 hora local, el avión había solicitado un cambio de rumbo cuando sobrevolaba el suroeste de Borneo. Al parecer, hacía mal tiempo.
El gobierno transmite a Arabia Saudí que el consorcio español está cumpliendo con los plazos del AVE a la Meca.
El ministro de Exteriores García Margallo, que está de visita oficial en Egipto, ha asegurado que no ha habido ningún incumplimiento por parte del consorcio español adjudicatario del tren de alta velocidad.
El consorcio español dice que el retraso se debe al retraso de unas compañías de otro país en el suministro de una plataforma y que ellos están cumpliendo en los plazos establecidos. No hay ningún incumplimiento por su parte, cosa que hemos transmitido a las autoridades saudíes.
Los socialistas descartan un gobierno de gran coalición entre el PSOE y el PP.
El líder del PSOE valenciano, Ximo Puig, ha asegurado que no va a haber ningún pacto tras las elecciones entre los dos grandes partidos. Por el contrario, ha incidido en que los ciudadanos quieren pasar página al PP.
Este país necesita esperanza, necesita pasar página al Partido Popular. Y por eso no va a haber ningún gobierno de gran coalición entre el Partido Socialista y el Partido Popular. Porque estamos en contra de la reforma laboral, porque estamos en contra de la reforma fiscal. Porque estamos en contra de que se ataque a los trabajadores y a las trabajadoras y se ataque a los pensionistas.
El PP andaluz acusa a la Junta de ridiculizar a la juez que investiga los seres falsos.
El líder del PP en Andalucía, Juanma Moreno, ha pedido a la presidenta Susana Díaz que ponga orden entre sus consejeros, ya que intentan tapar, según él, la corrupción, ridiculizando a la juez Alaya, que el viernes ampliaba su investigación.
En Andalucía sufrimos un gobierno de la Junta que se dedica ahora a tapar la corrupción, a no combatirla. Una Junta de Andalucía y unos dirigentes de la Junta de Andalucía que ridiculiza y se cachondea de la jueza Alaya. ¿Dónde está la señora Díaz para que inmediatamente corrija y desautorice a ese miembro de su Consejo de Gobierno por haber hecho esas declaraciones?
Miles de policías despiden al agente asesinado en Nueva York.
Unos 25.000 agentes han dado el último adiós a Rafael Ramos, uno de los policías asesinados hace una semana en Brooklyn. Al acto ha acudido el vicepresidente Joe Biden. El alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, lamentaba la pérdida.
Nueva York está de luto por la muerte de uno de sus mejores hijos, Rafael Ramos.
Y vamos con la información deportiva. Fernando Torres será trasladado al Milan a partir del 5 de enero. Además, la cadena COPE ha adelantado que el Atlético de Madrid tiene una oferta sobre la mesa del Manchester City por Mandzukic de 42 millones de euros. Ese es el importe de la oferta. Javier Pérez.
Nuevo importante paso en el fichaje de Fernando Torres por el Atlético de Madrid. El Chelsea ha anunciado el traspaso del niño al Milan, equipo en el que se encontraba cedido. Algo que era determinante en la negociación, ya que no puede ser cedido dos veces en una misma temporada. Está previsto que el fichaje de Torres por el Atleti se haga oficial a partir del día 5 de enero, y esto es lo que decía ayer el Mono Burgos de la futura llegada del internacional español.
Va a ser un refuerzo muy importante para la segunda parte del torneo. Fernando se hizo acá, creció acá en el Atlético de Madrid, es como la vuelta del ídolo, ¿no? Un jugador, una persona que vuelve al club, así que estamos ahí todos expectantes para ver si se hace, ¿no?
Torres puede que no sea el único movimiento dentro del Atlético en el mercado invernal, porque según ha adelantado Antonio Ruiz en la cadena COPE, el Manchester City ha ofrecido 42 millones de euros por Mario Mandžukić y además el club también tiene ofertas por Mario Suárez y el Cebolla Rodríguez. Por su parte, el Real Madrid vuelve hoy al trabajo y Luka Modric ha sido elegido el mejor jugador croata por cuarta vez. Y en baloncesto a las 7 de la tarde se juega el clásico entre Barcelona y Real Madrid. Y ayer la jornada nos dejó los siguientes resultados: Guipúzcoa 69, Valencia Basket 67, el Balife 88, Fuenlabrada 77, Unicaja 66, Movistar Estudiantes 62 y Manresa 80, UCAM de Murcia 68.
Escuchas La Mañana
con Fernando de Haro.
COPE, estar informado.
Hoy se celebra el Día de la Sagrada Familia. El cardenal Cañizares en Valencia denunció ayer la actitud de los estados que legislan contra la familia. Luis Agudo.
Ante una catedral de Valencia llena de familias, el cardenal Cañizares ha hecho una apremiante llamada a promover la familia basada en el matrimonio único e indisoluble entre un hombre y una mujer, a pesar de las políticas irresponsables y suicidas, ha dicho, de estados que en lugar de apoyar la familia, la distorsionan con sus leyes.
Los estados incumplen con su responsabilidad de servicio al bien común cuando legislan contra la familia. Asimismo, actúan irresponsablemente cuando desprotegen los matrimonios.
Frente a ello, he exhortado a las familias a recobrar la confianza en sí mismas como grandísima esperanza que son para el futuro.
Y el Papa Francisco ha nombrado a don Ángel Pérez Puello como nuevo obispo de Barbastro. Con él ha hablado Paloma García Ovejero, nuestra compañera en Roma.
Don Ángel Pérez Puello está en Roma pasando aquí la Navidad. La noticia le llegó el 9 de diciembre. El Papa quería que sucediese a Monseñor Alfonso Milián como obispo de Barbastro Monzón.
Nunca se me va a olvidar en la Inmaculada de este año, porque fue justamente después de la celebración espléndida que tuvimos en el colegio con el broche de la ofrenda en la Embajada de España. Al día siguiente fue cuando yo recibí oficialmente la noticia por parte del prefecto de la Congregación para Obispos de que el Papa Francisco había pensado en mí para que sustituyera a don Alfonso Milián, ya jubilado, para la sede de Barbastro Monzón.
Dice que se siente como un humilde pastorcillo de Belén que, sobresaltado por los ángeles, acepta ponerse en camino y dejarse sorprender ante el misterio. Su lema será: «Mi gracia te basta».
Estos días de Navidad la soledad de algunos se hace especialmente dura. Hacer hueco a algún desconocido puede ser una buena manera de celebrar las fiestas. Paloma Estrada.
Ande, 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 la mar morena. Ande, 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 que es la noche buena. ¡Muy bien! Ande, ande, ande.
Quedan pocos días para Nochevieja y en la residencia Casablanca de Valdemoro se prepara una fiesta.
Nosotros empezamos desde por la mañana ya a cantar villancicos, ya bajamos ya, incluso los auxiliares, cuando están duchando al residente ya se ponen sus gorrillos y ya empezamos la mañana. A lo largo ya de la tarde vamos preparando los salones, lógicamente para que estén adornados para la hora de la cena, y estamos con ellos toda la cena. Y bueno, pues les ponemos de todo y estamos cantando villancicos pues casi hasta las 10 de la noche. Lo pasamos bastante bien.
Estrella Almaraz, directora del centro, celebra como uno más el 24 y el 31 de diciembre junto a los 160 residentes y decenas de trabajadores. Juana tiene 94 años y el año pasado disfrutó como la que más.
Como si estuviéramos en nuestra casa. Lo único que nos faltó en Nochevieja es que nos tocaron las campanas, pero nos las dio la directora con una sartén y un mango. Lo pasamos divinamente.
Pero si hay algo que hace especial a esta residencia es que cada año por Navidad acoge a dos personas mayores, personas que no tienen a nadie con quien disfrutar de estas fechas.
Acogemos a dos personas el día 24 por la noche hasta el 25 por la mañana, pasando los dos días aquí. Cena, comida, desayuno. Llevamos muchos años haciéndolo, ¿eh? Y la verdad que la gente que ha venido se ha ido muy contenta, ¿eh? Muy contenta. Por lo menos no lo han pasado solos. Eso es muy importante.
Para que ningún mayor esté solo en Navidad, residencias como la de Valdemoro acogerán en toda España a personas de más de 65 años que deseen disfrutar en compañía de estas fiestas. La Federación Empresarial de la Dependencia calcula que unas 1.000 plazas se van a ocupar este año.
Los que no hayan escrito todavía la carta a los Reyes se tienen que dar prisa. Los juguetes son una cosa muy seria y hay gente que trabaja mucho en hacerlos bien para que luego los magos de Oriente los puedan repartir el próximo 6 de enero. Cristina Sáez.
Lo primero que tenemos que decir, llevamos toda la vida trabajando.
La idea, el boceto, la producción, embalaje y logística, la distribución. Y entre tanto, las discusiones de los niños en el cole, en casa con los padres, con los demás compañeros de juego, con la almohada, hasta que llega el día.
Pedir la carta a los reyes.
Hasta que un juguete llega a manos de su niño hay una media de 18 meses de trabajo y, por supuesto, de deliberación.
Ya antes del verano estaban los equipos de creación y diseño trabajando en la Navidad de 2016. ¿Cómo va a ser la Navidad de 2016? ¿Qué van a querer los niños? ¿Qué va a estar de moda?
Era el consejero delegado de Juguetes Famosa. En su fábrica ya han empezado a trabajar para proveer a los magos en las próximas Navidades. Porque, y como afirma José, esto del juguete es muy serio.
Lo más importante para que un niño crezca y se desarrolle es una herramienta esencial, que es el juguete. Nuestro objetivo es ese, llegar con esas herramientas esenciales.
España es el quinto país de Europa en producción de juguetes y nuestros niños reciben al año una media de 18, lo que supone unos 180 euros por cada pequeño. Eso sí, la mayoría se lo gastan los reyes.
En el mundo del juguete, yo diría que para nuestra desgracia hay una estacionalidad tremenda, pero a lo mejor es para nuestra suerte, ¿eh?, que vienen los reyes cuando tienen que venir. El 60% del año se hace en la campaña de Navidad.
Pero es que un juguete no es solo un regalo, es mucho más. Es una herramienta de trabajo para los niños. Es ese amigo con el que ríen y se divierten, con el que lloran y se consuelan. Un juguete es ilusión. Y los jugueteros son los encargados de despertarla.
Escuchas la mañana
con Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
6:41, 5:41 en las Islas Canarias. Miramos fuera de nuestras fronteras. La precaria tregua en Ucrania hace agua. Kiev y los separatistas prorrusos han aceptado intercambiar prisioneros, pero hay una nueva negativa a seguir con el diálogo. Moscú, Ricardo Marquina.
Los rebeldes prorrusos de las regiones del este de Ucrania, Lugansk y Donetsk, consumaron este pasado sábado un intercambio con el ejército de Kiev, 150 soldados ucranianos por 220 guerrilleros prorrusos, en el que es el mayor intercambio de prisioneros en esta guerra en lo que va de conflicto. Esta buena noticia hizo que los rebeldes anunciasen también ayer sábado que las conversaciones de paz podrían reanudarse en cualquier momento, quizás este mismo domingo o el lunes. Las conversaciones de paz que se celebran en Minsk, la capital de la vecina Bielorrusia, llegan en un momento muy tenso entre Moscú y Occidente, después de que Putin firmase una nueva doctrina militar para el país que fija a Estados Unidos y a la OTAN como las principales amenazas para Rusia.
Esta semana los obispos alemanes han mandado un mensaje muy claro con motivo de la Navidad. Han criticado al movimiento islamófobo que utiliza valores cristianos como pretexto de sus manifestaciones, de sus tomas de posición. Berlín, Rosalía Sánchez.
Los obispos alemanes han llamado en sus sermones de Navidad a la solidaridad con los refugiados y con todas aquellas personas que necesitan ayuda sin importar su nacionalidad o su religión. Además, han censurado expresamente el creciente movimiento islamófobo Pegida en Alemania y han criticado que utilice como pretexto los valores del cristianismo. El obispo católico de Hildesheim, Norbert Trille, ha calificado de absurdo que personas mayoritariamente no practicantes salgan a la calle a manifestarse en defensa de Occidente cristiano. Dijo que eso no es cristianismo, sino iniquidad. Por su parte, el obispo arzobispo de Rottenburg, Gerhard Fürst, dijo a sus fieles que todo aquel que con el pretexto de proteger a Occidente cristiano le niegue ayuda a los refugiados está traicionando precisamente los valores cristianos sobre los que se fundamenta Occidente, y recordó que Dios está con los que sufren y con los que no tienen hogar. Anteriormente, el Consejo de la Iglesia Evangélica Alemana había emitido el mismo mensaje, de forma que las dos iglesias cristianas se distancian visiblemente del creciente movimiento Pegida.
Esta semana de Navidad ha sido muy violenta en Tierra Santa, en Oriente Próximo. Daniel Blumenthal.
El ambiente festivo de la Navidad en Belén contrastó esta semana con la violencia reinante en su entorno. Un grave incidente fronterizo entre Israel y Hamás en Gaza y una botella incendiaria que dejó una niña israelí en estado crítico por quemaduras en todo el cuerpo. El miércoles por la mañana, un francotirador palestino hirió a un soldado israelí en una patrulla junto a la cerca de seguridad que separa Gaza de Israel. Israel reaccionó lanzando un ataque aéreo que causó la muerte de un combatiente de Hamás. Al día siguiente, un palestino arrojó una botella incendiaria contra un vehículo israelí junto a un asentamiento en Cisjordania. También el padre de la niña resultó herido. El viernes, dos gendarmes israelíes fueron apuñalados por un palestino en la ciudadela de Jerusalén. En un ambiente de elecciones que se celebrarán el próximo 17 de marzo, los incidentes de violencia que asustan a la población refuerzan a Netanyahu y a la derecha nacionalista, que se jacta de esgrimir mano dura contra el terrorismo.
Y esta semana el Papa Francisco, en su mensaje de Navidad, ha recordado conflictos internacionales, especialmente la persecución brutal que sufren los cristianos en Siria y en Irak. Roma, Paloma García Ovejero.
El mensaje del Papa de esta Navidad tiene dos partes. Primero, los cristianos perseguidos.
A lui, Salvatore del mundo,
a él, el Salvador del mundo, le pido hoy que guarde a nuestros hermanos y hermanas de Irak y de Siria. Que padecen desde hace ya demasiado tiempo los efectos del conflicto que aún perdura, y junto con los pertenecientes a otros grupos étnicos y religiosos sufren una persecución brutal. Pero también el Papa tenía muy presentes a los niños.
Jesús salvi i troppi fanciulli vittime di violenza.
Que Jesús salve a tantos niños víctimas de la violencia, objetos de tráfico ilegal y trata de personas, obligados a convertirse en soldados, niños, tantos niños que sufren abusos. Que consuele a las familias de los niños asesinados en Pakistán la semana pasada. ¿Cuántas lágrimas se mezclan esta Navidad, lamentaba el Papa, con las lágrimas del niño Jesús?
Y seguimos en Roma porque el turco Ali Azka, que en 1981 atentó contra el entonces Papa Juan Pablo II, ha acudido al Vaticano para depositar dos ramos de rosas blancas en la tumba de Karol Wojtyla.
Ali Azka intenta llamar la atención periódicamente con gestos de todo tipo, sea un libro, sean declaraciones explosivas o viniendo a Roma, pero desde luego nunca se le había visto acercarse a la tumba de Juan Pablo II, y lo hizo ayer, según contó él mismo a la agencia ADN Cronos, porque se cumplían 31 años de la visita que le hizo Juan Pablo II a la cárcel de Rebibia aquel 27 de diciembre del 83. Ali Azka depositó dos ramos de rosas blancas ante el santo al que él mismo había intentado asesinar. Y después, al salir de la basílica, buscó a la prensa en la plaza de San Pedro para contarles su versión. La policía le detuvo y todavía no está claro si ha entrado en Italia utilizando permisos ilegales.
La presidenta argentina, Cristina Fernández, ha interrumpido su descanso navideño en el sur del país y ha regresado a Buenos Aires tras fracturarse el tobillo izquierdo. Ernesto Coco.
La presidenta argentina ha vuelto a tener un accidente doméstico. Esta vez, mientras descansaba en el Calafate, su lugar en el mundo, en la patagónica provincia de Santa Cruz, sufrió, según sus médicos, un esguince de tobillo, aunque luego hablaron de una leve fractura. La mandataria tuvo que ser trasladada de urgencia a Buenos Aires, a casi 3.000 kilómetros, porque en los hospitales locales no había un tomógrafo. Una vez más, la salud de la presidenta es un verdadero secreto de Estado. No obstante, una vez llegada a la capital federal, Cristina Fernández fue trasladada al sanatorio Otamendi, donde hace poco más de un mes estuvo ingresada una semana por presuntos trastornos digestivos. Las dudas en torno al esguince o fractura son totales, sobre todo cuando hace unos pocos días la propia presidenta inauguró en Río Gallegos el nuevo Centro de Rehabilitación Integral y Geriátrica, que atenderá, según dijo en su momento la mandataria, trastornos de traumatología general, incluso lesiones medulares. Lo que no aclaró la presidenta es que ese centro de última generación no está preparado para atender esguinces de tobillo.
Seguimos en Argentina porque la semana en ese país ha estado dominada por el caso Lázaro Báez, un empleado de banca que, respaldado por los Kirchner, se enriqueció de forma desmedida.
El ocaso de Lázaro Báez comenzó cuando dos financistas relataron con lujo de detalles las maniobras que el socio testaferro de Néstor y Cristina Kirchner realizaba para lavar dinero de la corrupción estatal. Báez era un simple empleado del Banco de Santa Cruz hasta que conoció a Néstor Kirchner en sus épocas de alcalde primero y gobernador de la provincia después. De empleado raso a contador, luego gerente, hasta logró intervenir y privatizar el Banco Provincial. Respaldado por Kirchner, comenzó un meteórico ascenso en el mundo de los negocios. Compró miles de hectáreas de campo a precio vil que luego fueron estatizadas, cobrando millonarias indemnizaciones y creando, de la nada, una constructora donde pudo obtener casi la totalidad de la obra pública de su provincia. El crecimiento patrimonial de Báez fue exponencial, incluso mucho más cuando los Kirchner llegaron a la presidencia de Argentina. Las sociedades con la familia Kirchner no tuvieron límites y nada estaba dentro de la ley. Varios hoteles, sospechados de ser la principal ventana para el lavado de dinero, negocios petroleros y más de un centenar de empresas fantasmas en paraísos fiscales. Hasta hace poco más de un año, los jueces adictos al gobierno tenían prohibido meterse con Lázaro Báez porque era un secreto a voces que si se lo investigaba, en solo 2 minutos se llegaba a la familia Kirchner. Hoy las cosas han cambiado y el multimillonario Lázaro Báez está imputado y llamado a indagatoria por presuntos delitos de lavado de dinero y mucha gente se ha puesto nerviosa.
En Estados Unidos el expresidente George Bush padre sigue ingresado. Nueva York, Carolina Martín.
George Bush padre permanece en buen estado y sigue mejorando, pero pasará el fin de semana en el hospital, según el portavoz de la familia, Jim McGrath. Por 5º día consecutivo, el expresidente de Estados Unidos sigue ingresado en el Hospital Metodista de Houston, donde fue ingresado el martes por precaución con una insuficiencia respiratoria. Es la segunda vez que Bush padre celebra las Navidades en una clínica. En 2012, el 41º presidente de Estados Unidos pasó 2 meses en el mismo hospital aquejado de una bronquitis. Fue dado de alta en enero de 2013. A sus 90 años, Bush padre realizó sus últimas apariciones en público en noviembre de este año en un acto de la Universidad de Texas con su hijo, también expresidente George Bush, y en un partido de fútbol americano. El mes de junio se le pudo ver celebrando su cumpleaños lanzándose en paracaídas, una tradición que instauró cuando llegó a los 75 años y que repitió al cumplir los 80 y los 85.
Seguimos en Nueva York porque continúa el enfrentamiento entre Estados Unidos y Corea a propósito del estreno de la película La Entrevista.
Una vez que la polémica película La Entrevista se ha estrenado, Corea del Norte no ha tardado en responder a Estados Unidos amenazándola con contraatacar. En un comunicado del Comité de Defensa Nacional, Corea del Norte ha acusado a la Casa Blanca de estar detrás de las interrupciones que sufrieron sus redes desde el pasado lunes. También ha calificado a Obama de mono por sus palabras durante la última rueda de prensa del año, en las que aseguró que la República Popular Democrática de Corea estaba detrás del ciberataque a la compañía Sony Pictures y que motivó la suspensión del estreno de la película. Una acusación que han negado los norcoreanos y que se han empezado a cuestionar en Estados Unidos. Según el documento dado a conocer por la agencia pública de noticias coreana, Obama ha empujado a la productora a proyectar de manera indiscriminada la película que hiere la dignidad del líder supremo Kim Jong-un. La comedia satírica, que narra las peripecias de 2 periodistas reclutados por la CIA para asesinar a Kim Jong-un, ha tenido una buena respuesta en taquilla, $1 millón el primer día, si bien esta cifra es inferior a la que se estimaba para su estreno inicial en 3.000 salas.
Escuchas La Mañana
con Fernando de Haro.
COPE. Estar informado.
Se acaba el año y África, que siempre es el continente olvidado, ha sido este año protagonista informativo, sobre todo por la epidemia de ébola. Javier Fariñas es redactor jefe de la revista Mundo Negro, una revista que es una obra de arte porque informativamente cubre el hueco que en España hay sobre África. En España sabemos muy poco de África y Mundo Negro nos ayuda a entender qué está sucediendo en ese continente. Javier, muy buenos días.
Muy buenos días, gracias y feliz Navidad.
Javier, ha sido noticia África fundamentalmente por la epidemia de ébola que comenzaba en 2013 en Guinea y que se extendió posteriormente a Libia, Sierra Leona, Nigeria, Senegal, y luego llegó hasta nosotros y ha llegado hasta Mali con bastante fuerza. Javier, sabemos ya, digamos, que qué condiciones económicas o sociales han provocado que se haya extendido con tanta fuerza el ébola. Algunos dicen que es que la sanidad en esos países había sufrido severos recortes. ¿Se puede achacar a sola esa causa lo que ha pasado con el ébola?
Pues yo creo, Fernando, que evidentemente no. Si cuanto más generalicemos a la hora de abordar un fenómeno y una realidad tan compleja, pues yo creo que dispararemos con menos tino sobre el objetivo. Estamos hablando de tres países en vías de desarrollo, pero en un plano pues todavía muy incipiente. Países que, sobre todo en lo que concierne a Liberia y a Sierra Leona, tienen muy recientes unas guerras civiles que fueron durísimas y que evidentemente esquilmaron no solo a la población, sino también buena parte de los servicios sociales y que permiten tener una vida digna a la población. Estamos hablando de países que están bastante alejados de los grandes focos o puntos de interés neurálgicos, digamos socioeconómicos del planeta. No son países con unas grandes riquezas petrolíferas, por ejemplo, ¿no? Ahora que tan de moda está el tema del petróleo, ¿no? Entonces, junto a todo eso, evidentemente, puede haber una escasa inversión en los sistemas sanitarios de los países, pero también lo que hay, y de lo que se habla menos, es del olvido lacerante que existe de Occidente sobre estas naciones. Desde que estalla el ébola hace prácticamente un año. Nosotros lo conocimos en mayo, abril, mayo, junio, y sobre todo cuando el hermano Miguel Pajares tiene que venir a España.
Sí, en agosto.
Claro, pero desde enero el brote del ébola es una realidad. Desde entonces se han producido numerosas reuniones al más alto nivel, con decisiones que se toman pero que luego no se adoptan y que hacen que también nosotros de alguna manera tengamos responsabilidad sobre lo que ocurre. Que hay allí un déficit casi estructural, evidentemente sí, pero no es el único punto que achaca la situación en la que estamos actualmente.
¿Y cómo está la situación en este momento al acabar el año,
Bueno,
Javier?
Pues me da miedo, y de hecho quiero decir, no voy a hablar de cifras, porque las cifras de hoy dentro de 10 minutos no valen, ¿no?
Sí.
Pero evidentemente estamos hablando de miles de fallecidos y de un número de víctimas que puede multiplicar esa cifra por 3 o por 4. Víctimas, enfermos, contagiados, pueden estar cerca de 20.000, así en números muy muy globales.
Sí.
Y bueno, pues estamos hablando de una epidemia que parece que empieza a no crecer al menos exponencialmente como hace unos meses.
Ya, o sea, se ha frenado la extensión rapidísima.
Sí, sí.
Ahora
eso es, eso
todavía
es.
Sigue siendo un reto contenerla. Javier, también ha sido noticia África por lo que ha sucedido en Nigeria, por el secuestro de Boko Haram, su terrorismo. Este es un fenómeno preocupante, ¿no? La extensión del islamismo, no solo en Nigeria, que es un país enorme, ¿no? Sino también en el Sahel, en el Sáhara y debajo del Sáhara, ¿no?
Claro, si trazáramos una franja, digamos, horizontal, que fuera desde Nigeria casi hasta Kenia, digamos,
¿sí?
Pues también tenemos al Shabab en el este, que desde Somalia pasa hasta Kenia.
Claro.
y un grupo también con unos perfiles muy, muy, muy parecidos a los de Boko Haram, por ejemplo, ¿no? Desde luego que es un fenómeno muy preocupante y que es un fenómeno que además se ve implementado con facilitada por el trabajo de las redes sociales. Evidentemente, ahora mismo la repercusión, el terror siempre se basa sobre todo en que se conozcan sus hechos, cuanto más brutales.
El acto de terrorismo es un acto de propaganda, está claro.
Efectivamente, y ahora tenemos, por suerte tenemos unos medios de comunicación potentísimos, unos soportes potentísimos para conocer lo que pasa en cualquier parte del mundo, pero eso también facilita que estas acciones se vean multiplicadas y el terror se vea multiplicado por mil. Entonces, evidentemente, cuando hablamos de Boko Haram, estamos hablando de un grupo que secuestra de 100 en 100, si me permitís la expresión,
burda,
¿no? Secuestra de 100 en 100 con el impacto que eso supone. Pero sí es verdad que está en una zona muy localizada de Nigeria, está en el norte, empieza a pasar a Camerún, que evidentemente va creciendo, el fenómeno va creciendo, pero también son sabedores de que en la medida que ellos propaguen el terror y que este se inocule dentro, digamos, de la seguridad occidental, es multiplicador el efecto de lo que ellos hacen.
Javier, una buena noticia de África, danos una buena noticia, no van a ser todas malas.
Hay muchas buenas noticias.
Venga, pues cuéntanos alguna.
Bueno, y sobre todo porque las hemos conocido en estos últimos meses. Por ejemplo, una colega nuestra, Kadia Yuba, que a pesar de todo sigue clamando para que haya paz en un país como el Congo. O sea, sigue habiendo gente muy valiente, gente que quiere ser protagonista, gente que quiere luchar por conseguir la paz. Por ejemplo, la fiscal general del Tribunal Penal Internacional es una africana. Ajá. Tenemos un hombre como el doctor Mukwege, que ha sido hace poco premio Sájarov, que también en el Congo da la vida por las mujeres. Bueno, tenemos un continente de 1.000 millones de personas, más de 1.000 millones de personas, pujante, vivo. Bueno, yo creo que el continente africano es sobre todo buena noticia. Lo que ocurre es que cuando tomamos las epidemias, tomamos el terrorismo, tomamos la corrupción, conjugamos o hacemos un gazpacho informativo ya que favorece el topicazo africano.
Sí, claro.
Pero hay mucho más que eso. Hay un continente que bulle y que un continente creativo. Bueno, pues hay muchísimas cosas por las que dar gracias por un continente que tenemos tan cerca y del que podemos conocer tanto porque buena parte de ese continente también está pujante aquí en nuestras calles.
Javier Fariñas, para conocer esas buenas noticias que también hay en África, hay que leer Mundo Negro, del que Javier es redactor jefe. Buenos días, gracias por haber estado con nosotros.
Muchísimas gracias.
Las 7 de la mañana, las 6 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que un domingo tan temprano buscan noticias. Vamos con la última hora de esa información que hemos conocido esta madrugada. Ha desaparecido un avión de Air Asia en el que volaban 162 personas. Singapur se ha unido a la búsqueda de la aeronave desaparecida. Vamos a recopilar todos los datos que tenemos hasta el momento con la ayuda de Paloma Estrada.
Informa la compañía en el último informe que acabamos de conocer, el piloto del Airbus 320-200 de Air Asia, con el que se ha perdido contacto hoy con 162 personas a bordo, tenía 6.100 horas de vuelo y el avión pasó su última revisión el 16 de noviembre pasado, según informa la aerolínea en un comunicado. La compañía aérea aclaró que el aparato transportaba 155 pasajeros y 7 miembros de la tripulación, incluidos dos pilotos, el segundo con 2.275 horas de vuelo y también un mecánico. Las nacionalidades de las personas que viajaban en el avión son 157 indonesios, 3 coreanos, un malayo y un singapurense, de acuerdo a Air Asia, con lo que desmiente la presencia de un británico, como informaron medios indonesios. El avión despegó de Surabaya, en Java, a las 5:20, hora local, con el propósito de aterrizar en Singapur a las 8:30, también hora local. Según el Ministerio de Transporte de Indonesia, el aparato se encontraba entre la provincia de Kalimantan, en Borneo, cuando desapareció la señal de radar bajo malas condiciones atmosféricas. Indonesia coordina la operación de búsqueda y rescate en la que participa Singapur.
Esa es la última hora del avión desaparecido de Air Asia. Hay que recordar que un avión de la compañía aérea Malaysia Airlines con 239 personas a bordo que viajaba de Kuala Lumpur a Pekín desapareció el pasado 8 de marzo de este año y no se ha vuelto a saber nada de él. Nos venimos a nuestro país porque los socialistas vuelven a rechazar un posible gobierno de coalición si el año que viene Podemos, en las elecciones generales, obtiene el resultado que ahora vaticinan las encuestas. Chimo Puig, que es uno de los varones de más peso en el PSOE, es el líder de los socialistas valencianos, repitió lo que ha dicho Pedro Sánchez en las últimas semanas: no al pacto PP-PSOE.
No hay ninguna posibilidad, ni ahora ni en el futuro, de una gran coalición de gobierno Partido Popular-Partido Socialista. Así de rotundo lo ha expresado esta mañana el líder de los socialistas de la Comunidad Valenciana, Chimo Puig, tras la comparecencia triunfalista, ha dicho, de Mariano Rajoy ayer.
El triunfalismo del señor Rajoy es lo que menos necesita hoy este país. Este país necesita esperanza, necesita pasar página al Partido Popular. Y por eso no va a haber ningún gobierno de gran coalición entre el Partido Socialista y el Partido Popular. Porque lo que necesita este país es pasar página del Partido Popular.
Además, Puig ha asegurado que Rajoy mismo es el problema de la corrupción y no la solución, después de que no haya asumido ningún tipo de responsabilidad política en estos años por los casos producidos en su partido.
Ya ven cómo claramente y rotundamente Chimo Puig rechaza ese posible pacto entre socialistas y populares. La información era de Luis Agudo. Los socialistas tienen miedo de que se les identifique con el PP y que eso pueda frenar la lenta recuperación de votos que se refleja en los sondeos. Chimo Puig ayer se mostró así de contundente después de que el diario El País este sábado publicase un titular en el que aseguraba que Mariano Rajoy está abierto a ese pacto entre el PP y el PSOE. El periódico Deprisa se ha convertido en las últimas semanas en la punta de lanza de la batalla mediática contra Podemos. El diario El País publica habitualmente informaciones que ponen de manifiesto las contradicciones internas de Podemos, su falta de coherencia, y se hace portavoz de las preocupaciones que tienen los sectores empresariales por el ascenso del populismo en España. Este diario se ha tomado muy en serio la amenaza de Podemos y quiere defender la institucionalidad nacida de la transición. Esta preocupación le llevó ayer al diario El País a ofrecer un titular que estaba muy calentado, porque en realidad, enseguida vamos a oír lo que dijo Mariano Rajoy. Mariano Rajoy no habló abiertamente de un pacto entre el Partido Socialista y el Partido Popular. Eso no lo dijo en ningún momento Mariano Rajoy. Lo que dijo Mariano Rajoy fue esto, exactamente.
En relación al primer asunto, eso dentro de un año, cuando conozcamos los resultados electorales, podemos empezar a hablar de ello. Yo en este momento comprenderá usted que tengo otras prioridades. La primera, la fundamental y la básica, gobernar, consolidar la recuperación económica y hacer lo que he señalado en mis palabras iniciales.
Bueno, pues de esas palabras en las que Mariano Rajoy aseguraba que, bueno, se hablará de ello en su momento, sacar un titular asegurando que Rajoy no descarta gobernar con el PSOE es calentar mucho la información. Pero ya pueden ver que hay preocupación por qué puede suceder si Podemos consigue los resultados que están reflejando las encuestas. Ante esa situación, los socialistas, como acaban de escuchar en la boca y en las palabras de Chimo Puig, no quieren oír hablar del asunto. Lo que sucedió ayer ya sucedió a principios de diciembre. A principios de diciembre, la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, fue muy explícita cuando le preguntaron si estaba dispuesto el Partido Popular a una grosse coalición a lo alemán. Dijo esto.
Una gran coalición al modo alemán, ustedes no la contemplan, ¿no?
No, vamos a ver, nosotros la contemplaríamos si no tuviéramos mayoría absoluta.
Las palabras fueron muy claras. Esa declaración se produjo el 2 de diciembre. Luego Cospedal se corrigió, pero ahí quedó ese sonido. Y a las pocas horas reaccionó Pedro Sánchez del mismo modo que ha reaccionado Chimo Puig este sábado. Esto decía el secretario general del PP poco después de que hablase Cospedal.
Rechazo un acuerdo global con el Partido Popular porque creo que no es bueno, porque cada uno tiene sus ideas, defiende sus ideologías.
Pedro Sánchez no quiere saber nada. No quiero oír hablar de este acercamiento entre el PP y el PSOE. En su intento de separarse de los populares, como saben, ha llegado a criticar la reforma del artículo 135 de la Constitución que aprobó el PP y el PSOE, aprobaron juntos los dos partidos y que el mismo Pedro Sánchez votó, pues porque estábamos al borde del rescate. Pedro Sánchez tiene miedo a perder votos por la izquierda y por eso rechaza el posible pacto de los dos partidos mayoritarios. Sánchez debería recordar que ese escoramiento excesivo a la izquierda es el que hizo fracasar a Zapatero, hizo que Zapatero se despeñara e hizo que el PSOE esté donde está ahora, en el nivel más bajo de su intención de voto en toda su historia. Cuando el PSOE se arrima demasiado a la izquierda, no le va nada bien, sufre castigo. Recordemos lo que sucedió en su momento con el pacto entre Almunia y Paco Frutos, el Paco Frutos de Izquierda Unida, en el año 2000. Aquello fue un desastre. Pero no hay manera, los líderes del PSOE parece que no quieren enterarse de que su partido es un partido de centro-izquierda y que su votante es un votante de centro-izquierda y que no pueden competir con Podemos. La obsesión de competir con Podemos y de renunciar al centro izquierda es la que les hace rechazar una solución a la alemana. Y por más que se empeñen, porque se empeñan, en realidad el PSOE está mucho más cerca del PP que de Podemos. El PSOE comparte una serie de políticas de Estado con el PP y esas políticas de Estado no las comparte con Podemos. Una solución a la alemana solo tiene un inconveniente, que puede aumentar el populismo, pero es la solución que se ha impuesto en Europa precisamente para responder al populismo. Es la solución que está funcionando en este momento en el Parlamento Europeo. Es la solución que está funcionando en este momento en la Comisión Europea. Y si se hacen bien las cosas, no tiene por qué aumentar el rechazo de los votantes. Desde luego, así dentro de 10 o 11 meses, cuando se celebren las elecciones generales, las urnas arrojan un resultado como el que está en este momento apuntando, como el que están apuntando las encuestas, si al final el resultado es el que dicen ahora las encuestas, lo mejor sería ese acuerdo entre PP y PSOE. Un año en política es una eternidad, pero si al final las encuestas reflejan ese resultado, lo que sería desastroso para el país sería un acuerdo entre socialistas, Podemos e Izquierda Unida. Que eso no lo entenderían los votantes de centro-izquierda del PSOE. Los votantes del PSOE, repetimos, son de centro-izquierda. Lo peor del caso es que en el PP no se acaban de creer que se pueda llegar a producir un escenario de este tipo. En el PP no se acaban de creer que dentro de 11 meses pueda haber un resultado electoral muy fragmentado con una importante fuerza de Podemos. Y no se lo creen porque en el PP están convencidos de que la mejora de la economía será suficiente para disipar el cabreo que en este momento tienen los votantes del PP y tienen la mayoría de los españoles. El PP cree que la mejora de la economía va a ser suficiente para resolver todos los problemas. De hecho, el discurso de ayer, de antes de ayer viernes, de Mariano Rajoy, iba en esa dirección. Vamos a resolver el asunto económico y todo lo demás se va a resolver. Con la economía creando empleo, con la economía creciendo, vuelve la estabilidad. Y ahí es donde se equivoca el PP. Y ahí es donde se equivoca el centro-derecha, como siempre. El centro-derecha siempre se equivoca en esto. Porque el centro-derecha, o al menos este centro-derecha, cree que todo es economía, que todo es dinero. Y no es así. La crisis política es previa a la crisis económica. Son las 7 y 11 minutos, las 6 y 11 en las Islas Canarias. Actualizamos la información con la ayuda de Paloma Estrada y de Jennifer Santos. España transmite a Arabia Saudí que el consorcio de nuestro país está cumpliendo con el AVE a la Meca.
Ha sido el ministro de Exteriores durante su viaje a Egipto, García Margallo, asegurado que el retraso en la obra se debe a la falta de suministro de una plataforma por una compañía ajena al consorcio español.
Actos vandálicos en Barcelona durante una manifestación anarquista.
Miles de personas se han manifestado por el centro de Barcelona pidiendo la liberación de 7 anarquistas detenidos el pasado 16 de diciembre durante la operación Pandora. En las movilizaciones han destrozado bancos, comercios y contenedores.
25.000 personas han acudido al funeral por uno de los dos policías asesinados hace una semana en Brooklyn.
Junto a los asistentes, el vicepresidente de Estados Unidos, todo ello en medio de la polémica por la violencia racista de la que son acusadas las fuerzas de seguridad estadounidenses. Durante la intervención del alcalde de Nueva York, Bill de Blasco, parte de los agentes se dieron la vuelta para mostrar su descontento.
Al menos 23 muertos en un ataque de Boko Haram en Camerún.
Los terroristas han quemado una aldea en el norte de Camerún y han acabado con la vida de al menos 23 personas. Boko Haram lleva desde principios de mes atacando este país con el objetivo de imponer su doctrina.
Un militante de Izquierda Unida en Córdoba, aspirante a medirse con Garzón en las primarias.
Nicolás García Pedrajas presentó su precandidatura al límite del tiempo. Competirá en enero con Alberto Garzón para presidir Izquierda Unida.
El PP acusa a la Junta de Andalucía de ridiculizar a la jueza Laya.
El líder del PP en Andalucía ha afirmado que algunos dirigentes del gobierno andaluz se han reído de la jueza Laya por el caso de los ERE. Juanma Moreno ha pedido a Susana Díaz que ponga orden entre sus consejeros.
Interceptada una patera con 19 inmigrantes en Málaga.
Los inmigrantes, todos varones y de origen magrebí, fueron interceptados a 30 millas de Mijas. En la patera viajaba un menor de edad. Todos se encuentran en buen estado.
Uber seguirá prestando sus servicios en España.
La plataforma que pone en contacto a usuarios con conductores ha calificado de desproporcionada la decisión judicial que ordena el cierre de este sitio web.
Artur Mas y Urkullu mantienen un encuentro en el Palacio de Ajuria-Enea.
Es la segunda vez que ambos presidentes se reúnen en lo que va de año. La vez anterior fue en el mes de mayo, como telón de fondo la independencia de Cataluña, tema que ya se trató hace meses. Tras la reunión no habrá declaraciones, tan solo un comunicado.
En Jaén, un hombre ha fallecido tras caer desde una altura de 20 metros.
El fallecido estaba practicando escalada en la zona de las Azadillas cuando se ha precipitado al vacío. Ha sido un compañero suyo quien ha avisado a los servicios de emergencia.
Intervenidos más de 14.000 artículos de marcas falsas en Gerona.
Fueron las quejas de firmas afectadas las que pusieron a los agentes sobre la pista de los 8 detenidos. Los productos eran vendidos en almacenes de 4 establecimientos camuflados con trampillas y puertas falsas.
Y el primer ministro griego urge a los diputados a respaldar a su candidato a la presidencia griega.
Antonis Samaras ha apelado a que los diputados apoyen a su candidato en la elección decisiva de este lunes y ha afirmado que la abstención significaría un chantaje político.
En Malasia, 8 personas han muerto y más de 160.000 han tenido que ser evacuadas por las inundaciones.
Se trata de las peores inundaciones que ha sufrido el país en su historia. El principal problema ahora mismo es la falta de suministro, ya que muchas carreteras están cortadas y muchas zonas incomunicadas.
En deportes, Fernando Torres a un paso de volver al Atlético de Madrid.
Torres será traspasado al Milan a partir del 5 de enero. Un paso más para que el equipo italiano pueda intercambiar a Torres por Cerci después de Reyes. Además, la cadena COPE ha adelantado que el Atlético de Madrid tiene una oferta sobre la mesa del Manchester City por Mario Mandzukic de 42 millones de euros. Además, Mario Suárez y el Cebolla Rodríguez también tienen ofertas de la Premier. Este fin de semana no hay liga, pero sí hay baloncesto. A las 7 de la tarde, el Barcelona recibe al Real Madrid en el Palau Blaugrana en el partido estrella de la jornada. Unicaja es líder a expensas del Clásico.
En cuanto al tiempo, la lluvia y la nieve serán los protagonistas del día. Jennifer Santos.
En la mitad norte peninsular, más vale no salir de casa sin el paraguas. 20 provincias se encuentran en alerta por fuertes vientos, oleaje y nieve. Está activada la alerta en todo el norte, salvo en Galicia. La cota de nieve será de 300 metros a primeras horas. Empezará a subir a medida que pase el día hasta los 600 metros. Cuidado con el viento, sobre todo en el litoral mediterráneo y Baleares. Las temperaturas van a descender en la mitad norte de la península. Se notará sobre todo en los Pirineos. Atentos, eso sí, en las carreteras hay muchas heladas a primera hora.
Y ampliamos información del avión de Eurasia desaparecido, porque según un despacho que nos llega en este momento de la agencia France Press, la Fuerza Aérea y la Marina de Singapur han comenzado la operación de búsqueda y fuentes indonesias han indicado a la agencia Reuters que las autoridades aéreas habían pedido al avión que volase a una mayor altitud para evitar la densa capa de nubes en la zona. Antes de perder el contacto, el avión pidió hacer un cambio de ruta a la torre de control aéreo de Yakarta. Se ha informado que las autoridades creen que el avión atravesaba la isla de Java cuando se perdió el control. O sea que parece que es el mal tiempo el que ha provocado que se haya perdido el contacto con este avión en el que viajaban 150 personas más 7 miembros de la tripulación. 7 y 16, 6 y 16 en las Islas Canarias. Una pausa y enseguida continuamos.
Estás escuchando a Fernando de Aro en la mañana.
COPE, estar informado.
Pide sinceridad.
Está aquí, en la mañana de COPE, el ministro de Justicia, don Rafael Catalá. ¿Cuánto presiona el gobierno al fiscal general del Estado?
Pues yo diría que nada, nada en absoluto.
Esto es nuevo, ¿no?
Bueno, es la realidad.
Por eso, hacemos la pregunta más directa. La mañana, con Expósito, desde las 6.
COPE, estar informado.
Buenos días. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
30.134, serie 41.
Asimismo, otros 4 números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Recuerda que este 1 de enero se celebra el sorteo de Navidad de la 11. Aún estás a tiempo de jugar. Hay más de 44 millones de euros en premios, con 70 premios de 400.000 euros. ¡Feliz ilusión!
Estás escuchando a Fernando de Aro en la mañana.
COPE, estar informado.
En las últimas horas ha sido noticia la reacción de la Junta de Andalucía al auto de la jueza Laya que pide las cuentas de las empresas públicas andaluzas. El consejero de Justicia, Emilio Ollera, aseguró el viernes que la juez no va a tener tiempo para leérselas y el presidente del PP andaluz, Juanma Moreno, ha afirmado que los dirigentes de la Junta están ridiculizando a la juez.
En Andalucía sufrimos un gobierno de la Junta que se dedica ahora a tapar la corrupción, a no combatirla. Una Junta de Andalucía y unos dirigentes de la Junta de Andalucía que ridiculiza y se cachondea de la jueza Alaya. ¿Dónde está la señora Díaz para que inmediatamente corrija y desautorice a ese miembro de su Consejo de Gobierno por haber hecho esas declaraciones? Yo exijo a la presidenta de la Junta que ponga orden, que gobierne Andalucía, porque tenemos a una presidenta que lo único que le preocupa es qué agenda puedo hacer la semana que viene para robarle foto, para robarle espacio político al señor Sánchez. Y ese es el problema que tenemos en nuestra tierra, que tenemos en Andalucía.
Hoy se reúnen Artur Mas y el Lendakari Urkullu. Jaume Mas.
El presidente de la Generalitat y el Lendakari Vasco se reúnen hoy aprovechando el encuentro entre las selecciones de Cataluña y Euskadi. Mas y Urkullu se reunirán antes del partido en una reunión que será la segunda este año después de su encuentro en el Palacio Ajuria-Enea el pasado 1 de mayo. Está previsto que después de la reunión las dos partes hagan un comunicado para informar de los temas y del resultado. Por lo que respecta al partido de selecciones, se celebra 7 años después de la última vez y se conmemora que hace 100 años se jugó el primer partido entre las dos selecciones.
El consorcio español adjudicatario del tren de alta velocidad entre Medina y La Meca dice estar cumpliendo los plazos establecidos, lo que se ha transmitido a Arabia Saudí por el gobierno español. José Manuel García Margallo, que ayer estaba en el Cairo, en Egipto, indicó que el consorcio español atribuye al retraso a que una de las compañías que trabajan en el proyecto, una de las compañías de otro país, ha llegado tarde en el suministro de una plataforma.
El consorcio español dice que el retraso se debe al retraso de unas compañías de otro país en el suministro de una plataforma y que ellos están cumpliendo en los plazos establecidos. No hay ningún incumplimiento por su parte, cosa que hemos transmitido a las autoridades saudíes.
Estás escuchando a Fernando de Aro en la mañana.
COPE, estar informado.
En este tiempo de Navidad hay quien prepara torrijas. Las torrijas es según la costumbre, porque en Andalucía se preparan para Semana Santa, pero en el norte se preparan para Navidad. Vamos a ver si Alfredo García García, del restaurante Sulcar, nos da una buena receta de torrijas, porque las torrijas del restaurante Sulcar tienen mucha fama en Madrid. Alfredo, muy buenos días, gracias por estar con nosotros.
Buenos días.
¿Ustedes sirven también torrijas en Navidad o solo en Semana Santa?
Año.
Bueno, entonces ha resuelto usted el problema fácilmente. Vamos a ver, ¿qué nos va a dar? ¿Receta de torrijas, de vino o de leche?
De leche, únicamente las hacemos de leche.
Bueno, pues vamos allá. El pan, ¿qué hacemos con el pan?
El pan...
¿Qué pan usamos?
Nosotros usamos un pan de torrijas, el nuestro que compramos en nuestra panadería.
¿Pero qué pan es bueno para la torrija? ¿El pan más apretado, el pan de telera, el pan de pan tandeado?
Un pan bueno, que... desgraciadamente en estos momentos no hay panes buenos.
Yeah.
Son panes de macropanaderías que deja mucho que desear. Hay que comprar pan normal, pero un pan bueno, sentado, un pan hecho en condiciones.
Ya. Yeah. ¿Y lo dejamos que se ponga duro o no hace falta?
De un día para otro, el pan sentado está mejor.
Yeah.
Coge mejor la leche.
¿Y entonces qué hacemos? ¿Lo ponemos a remojo o cómo va esto?
Cogemos la barra, una barra de pan, la cortamos de dos dedos y pico, depende de la mano de quien lo haga, de 3 centímetros
sí.
de gordo, asergadito así para la forma de la torrija, lo metemos en leche hirviendo con azúcar.
¿Y cuánto tiempo lo dejamos el pan?
Hasta que el pan se esponja y se pone como una sopa, como vulgarmente se dice.
Ya.
Como una sopa de pan. Y luego, pero eso puede ser, ese tiempo puede ser hora y pico.
Ah, hora y pico, pero...
Sí, metido en leche.
¿Pero cociendo o no?
No. Ah. Con leche hirviendo, pero sin estar al fuego.
Ah, ya está. O sea, hacemos que la hierva la leche, la apartamos...
Y la apartamos, la azucaramos,
¿sí?
Y metemos el pan.
Bien.
En una bandeja honda.
Ya está.
Y como en una hora,
¿sí?
Pues ya está el pan como una sopa.
¿Y ahora qué hacemos? ¿Cómo freímos?
Escurrimos, rebozamos en huevo y al aceite.
¿Y el aceite cómo tiene que estar? Porque lo de freír es muy complicado.
Eso es a ojo de buen cubero. El aceite tiene que estar caliente, que no esté excesivamente caliente, pero el aceite caliente, que fría, que costree, porque crea una costra por todo el pan.
Sí.
Y se queda la torrija jugosa por dentro.
Y entonces, sacamos la torrija y le damos un baño de algo más, o sea, azúcar, nada, miel.
Bueno, eso ya a gusto del consumidor. Bien. Luego se puede meter en miel, en azúcar y canela, se le puede poner chocolate por encima. Pero vamos, la receta tradicional, lo que nosotros hacemos, luego hacemos un revueltito de azúcar y canela en polvo y se le pone por encima. Cuando están calientes, eso carameliza y se queda jugosísimo.
Ya. ¿Y el almíbar que tiene alguna zorrija, eso cómo se hace?
Eso con azúcar.
Ajá.
Azúcar en grandes cantidades. Se cuece el agua con el azúcar y eso va reduciendo y se queda pues como el almíbar. Hombre, hay que dejar un almíbar liquidín, no se puede dejar cocer mucho porque si no se pone espeso.
¿Ustedes lo hacen con almíbar también, la torrija?
Sí, pero muy poco, porque la gente con la cosa de no engordar es un exceso de azúcar añadido que...
O sea, te comes 7 torrijas y luego no le pones almíbar porque tiene problema de engordar.
Claro, no, hombre, pero no hace falta poner. Por lo menos a las mías están muy jugosas y no es necesario.
Vale.
Aquí se comen las torrijas todos los días del año y las torrijas hechas desde por la mañana se comen por la noche perfectamente.
Bueno, te aguanta un día o más la torrija.
Sí, hombre, aguantan las torrijas, se van secando, lógicamente. Sí. Al tenerlas en la nevera, pues el producto se seca y se oxida y tal, pero vamos.
Se hacen otra, está claro.
Sin problemas.
Alfredo García García, del restaurante Sulcar en Madrid. Gracias por darnos esa receta que parece tan sencilla, porque luego hay que freírla bien.
Luego hay que tener un toque en la cocina.
Claro. Eso todo el mundo dice, no, sí es fácil. Tú pones el aceite a la temperatura. Sí, la temperatura nunca sabes luego cuál tiene que ser. No sabes si la sacas.
El mayor problema de la cocina es que la gente no tiene paciencia.
Ya.
Quiere llegar, meter en el microondas, en la freidora y nosotros no tenemos ni microondas ni freidora, todo lo hacemos a golpe de cocina tradicional y el sistema de toda la vida.
Pues paciencia y mano para torrija. Alfredo, gracias por haber estado con nosotros.
Un saludo. Hasta Buenos luego. Días.
Estás escuchando a Fernando de Aro en la mañana.
COPE, estar informado.
¿A ti qué es lo que más te gusta de la Navidad?
Quizá por las luces, ¿no? Me gustan, quizá es mucho gasto y tal, pero bueno, sí.
Pues celebrando lo que es de verdad el nacimiento de Jesús.
Los niños, la ilusión que tienen, no sé, los reyes.
A mí las fiestas también con tus amigas y con tu familia.
El color de la Navidad es el color del que tú lo pintes.
COPE, estar informado.
Estás escuchando a Fernando de Aro en la mañana.
COPE, estar informado.
Estás escuchando a Fernando de Aro en la mañana.
COPE, estar informado.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles. COPE, estar informado.
Ganar, ganar y volver a ganar. Hay personas que con sus obsesiones escribieron la historia. En Ramón Bilbao llevamos 90 años eligiendo la mejor uva para elaborar el mejor vino. Esa es nuestra forma de ganar. Ramón Bilbao. ¿Obsesión? Nosotros lo llamamos selección.
Porque somos más que números y expedientes.
Seguros UMAS, seguros con asesoramiento personalizado.
Infórmese en el 902 10 10 73, 902 10 10 73. En confianza, Seguros UMAS.
Y me dice que le duele la cabeza, tiene un fuerte resfriado y una profunda sensación de vacío en su bolsillo. Usted está comenzando una obra.
En caso de comienzo de obra inminente, escuche atentamente las siguientes instrucciones. Ante cualquier duda, consulte con su técnico Nauf. Construya con placas de yeso Nauf y disfrute del mejor aislamiento acústico y térmico, ahorrando tiempo y dinero en todas sus obras y reformas.
Está científicamente probado que a un pequeño empresario esperar a que le den un crédito le produce inquietud y noches de insomnio. Por lógica, si lo puede hacer desde su TPV reduciendo a cero la espera, volverá a dormir.
Credit TPV, una más de las soluciones Bankia para pymes, autónomos y empresas. Consulte condiciones en bankia.es.
Por la tarde no dejan de pasar cosas.
Para ver cuál es la última hora, a ver cómo está la situación ahora ahí.
Ramón García te lo cuenta todo en COPE.
en la tarde.
Nos preguntamos nosotros lo mismo que te preguntarás tú, ¿no?
Con los mejores expertos para explicarte lo que está pasando.
Cuando a veces parece que hay un desapego, ¿no? Bueno, eso, no, ahí no se hace nada importante.
Claro, hasta hace 4 años ese era el feeling que tenía la ciudadanía española con respecto a Europa.
Historias que merece la pena conocer.
Es que nos gustaría saber más de esta historia,
¿verdad? De lunes a viernes, a partir de las 3, escucha a Ramón García en la tarde.
Poco tarde, ¿eh? Pero bueno, más vale tarde que nunca.
Soy Ramón García y estás escuchando la tarde, COPE.
¿Qué me están haciendo?
Oye, cada uno ya cuando quiere.
¿Y cuando
este programa, exacto, a este programa.
COPE, estar informado.
Imagina un futuro donde los niños tengan una oportunidad, donde se respeten los derechos humanos y la sanidad y la educación sean universales. Un mundo que erradique la pobreza y el hambre, donde el desarrollo sostenible asegure recursos para todos.
¿Firmarías por dejar un mundo mejor? Infórmate en www.legadosolidario.org o llama al 902-010609.
Con la colaboración de COPE.
Las 7:30, las 6:30 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores de fin de semana, a los que un domingo tan temprano buscan noticias. Aquí se las estamos contando desde hace 1:30. Vamos a actualizar la información con la ayuda de Paloma Estrada. Comenzamos con lo que sabemos de última hora sobre ese avión desaparecido que volaba de Indonesia a Singapur con 155 pasajeros a bordo y 3 tripulantes.
ERA se ha aclarado en un comunicado que el aparato transportaba 155 pasajeros y 7 miembros de la tripulación, incluidos 2 pilotos y un mecánico. Las nacionalidades de las personas que viajaban en el vuelo son 157 indonesios, 3 coreanos, un malayo y un singapurense, con lo que desmiente la compañía la presencia de un británico, como informaron medios indonesios. El avión despegó de Surabaya, en Java, a las 5:20 hora local, con el propósito de aterrizar en Singapur a las 8:30 también hora local. Según el Ministerio de Transporte de Indonesia, el aparato se encontraba entre la provincia de Kalimantan, en Borneo, cuando desapareció la señal de radar bajo malas condiciones atmosféricas. Indonesia coordina la operación de búsqueda y rescate en la que participa Singapur.
El gobierno transmite a Arabia Saudí que el consorcio español está cumpliendo con los plazos del AVE a la Meca.
El ministro de Exteriores García Margallo, que está de visita oficial en Egipto, ha asegurado que no ha habido ningún incumplimiento por parte del consorcio español adjudicatario del tren de alta velocidad.
El consorcio español dice que el retraso se debe al retraso de unas compañías de otro país en el suministro de una plataforma y que ellos están cumpliendo en los plazos establecidos. No hay ningún incumplimiento por su parte, cosa que hemos transmitido a las autoridades saudíes.
Los socialistas descartan un gobierno de coalición entre PSOE y PP.
El líder del PSOE valenciano, Ximo Puig, ha asegurado que no va a haber ningún pacto tras las elecciones entre los dos grandes partidos. Por el contrario, ha incidido en que los ciudadanos quieren pasar página al PP.
Este país necesita esperanza. Necesita pasar página al Partido Popular y por eso no va a haber ningún gobierno de gran coalición entre el Partido Socialista y el Partido Popular, porque estamos en contra de la reforma laboral, porque estamos en contra de la reforma fiscal, porque estamos en contra de que se ataque a los trabajadores y a las trabajadoras y se ataque a los pensionistas.
El PP andaluz acusa a la Junta de ridiculizar a la juez que investiga los seres falsos.
El líder del PP andaluz, Juanma Moreno, ha pedido a la presidenta Susana Díaz que ponga orden entre sus consejeros, ya que intentan tapar la corrupción ridiculizando a la juez Alaya, que este viernes ampliaba su investigación.
En Andalucía sufrimos un gobierno de la Junta que se dedica ahora a tapar la corrupción, a no combatirla. Una Junta de Andalucía y unos dirigentes de la Junta de Andalucía que ridiculiza y se cachondea de la jueza Alaya. ¿Dónde está la señora Díaz para que inmediatamente corrija y desautorice a ese miembro de su consejo de gobierno por haber hecho esas declaraciones?
Miles de policías despiden a un agente asesinado en Nueva York.
Unos 25.000 agentes han dado el último adiós a Rafael Ramos, uno de los policías asesinados hace una semana en Brooklyn. Al acto acudía el vicepresidente de Estados Unidos, Joe Biden. El alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, lamentaba estas pérdidas.
Nueva York está de luto por la muerte de uno de sus mejores hijos, Rafael Ramos.
Un dato más sobre el avión de Air Asia desaparecido. Entre los pasajeros hay 6 menores y un bebé de pocos meses. Hacemos una pausa para la publicidad.
Estás escuchando a Fernando de Aro en la mañana.
COPE, estar informado.
Navidades de cine con 13TV, La lista de Schindler, Gorilas en la niebla, Feliz Navidad, Twister, El golpe, Acorralado, King Kong, El cabo del miedo, El aceite de la vida, Shakespeare in Love, La gran familia, Dragon Heart. Esta Navidad no querrás salir a la calle porque con 13TV el cine es mejor imposible.
Estás escuchando a Fernando de Aro en la mañana.
COPE, estar informado.
Una de las noticias de la semana ha sido el discurso del rey con motivo de la Navidad. Un discurso seguido en televisión por más de 8 millones de espectadores. Volvemos a la audiencia que tenían los discursos del monarca en 2008. Ha sido su primer discurso navideño y tiene importancia porque es uno de los discursos que escribe el rey que luego supervisa el gobierno. Normalmente los discursos del rey primero los escribe el gobierno y luego pasan al rey. Aquí es a la inversa, o sea que es un discurso más suyo. Vamos a valorar históricamente qué significa este discurso, su contenido, con Juan Pablo Fusi, historiador. Gracias por estar con nosotros, señor Fusi. Buenos días.
Buenos días, muchas gracias a ustedes.
¿Cuál es la valoración que hace profesor Fusi de este discurso de Felipe VI, primer discurso de Navidad?
Bueno, yo creo que ha sido un discurso sumamente importante, evidentemente breve, claro, directo, eficaz, y que ha enunciado y resumido muy bien los que pueden ser los principales preocupaciones de la sociedad española, y por tratarse, por tanto, del primer discurso de Navidad, que efectivamente, como ha dicho usted, lo prepara el propio rey, pues tiene casi un carácter fundacional de su propio y nuevo reinado.
Había tres argumentos fundamentalmente. La corrupción ha sido claro, sin compromisos con la corrupción. Después se ha referido a la crisis económica y ha tenido un claro acento social. Y respecto a Cataluña se ha pronunciado con claridad. Constitución, constitución, constitución. Claro, esto decía usted que puede ser fundacional, ¿no? ¿Por qué es relevante que haya escogido estos temas y que se haya pronunciado de esa manera?
Bueno, es relevante por la propia importancia de esos problemas en lo que hemos dado en llamar como crisis institucional que España viene sufriendo en los últimos años, crisis económica muy grave y muy profunda, y crisis institucional que afecta a la credibilidad de los partidos y en general de la política, y que afectó también de alguna forma, ha afectado a la propia figura anterior del rey Juan Carlos I, que lleva por lo menos llevó a su abdicación, y por tanto el comienzo de es un nuevo reinado, y en ese sentido me refería a que era fundación. Los problemas económico, social, sobre todo el paro, la corrupción, que es la causa fundamental de ese desafecto y despego hacia las instituciones que parece apreciarse en el país, pues son efectivamente, y luego el problema territorial, concretamente el problema de Cataluña últimamente, pues son los grandes problemas que definen la coyuntura en que vivimos y por tanto el comienzo del nuevo reinado de Felipe VI.
Este discurso se produce cuando se cumplen aproximadamente 6 meses de la abdicación del rey Juan Carlos y de la subida al trono de Felipe VI. La sucesión monárquica siempre es un momento, digamos, delicado y difícil. No hay más que recordar en nuestra historia reciente, digo, un par de siglos. Y además aquí teníamos también la cuestión de, bueno, era la primera sucesión después de la Constitución del 78. ¿Podemos decir, pasados 6 meses, que el asunto está resuelto, digamos, que hay una estabilidad que se puede dar por, consolidada la monarquía, al menos de momento?
Yo creo que que todo hace pensar que sí, la abdicación y por tanto la proclamación de Felipe VI como nuevo rey se hizo con absoluta normalidad. La presentación en público de los nuevos reyes fue un éxito popular muy grande, y yo creo que los Felipe VI y la reina doña Leticia se han, en estos 6 primeros meses, han tenido un comportamiento muy discreto e impecable al mismo tiempo, cumpliendo pues función de presentación internacional y los dos discursos que más personales que le han podido corresponder, el primero en el mismo mes de junio y este último, pues han sido, vuelvo a repetir, a mí me han parecido, primero, discretos, modernos, claros, y por tanto me parece que muy eficaces y muy oportunos. Es todo lo que se puede pedir a las monarquías de hoy. Todo el mundo sabe y debe tener presente que no tienen ningún poder ejecutivo, que tienen un valor representativo, protocolario, y a mí me ha parecido que también debe tener, no todos los días, pero ocasionalmente, pues algún cierto papel enunciativo, ¿no? Que es lo que ha hecho, yo creo, en estos 3 o 4 temas que ha tocado muy oportunamente el rey el día 24.
Siempre está encima la cuestión de la, digamos, legitimidad dinástica, legitimidad constitucional, pero claro, en democracia siempre hay una fuente de legitimidad que a lo mejor no es jurídica, pero que siempre tiene el valor, que es, digamos, la legitimidad popular, ¿no? El que sea percibido como institución que puede, en la que pueden sentirse representados todos los españoles. ¿Cómo vamos con esto? ¿Qué sensación tiene usted, profesor Fusi?
Bueno, yo tengo, en línea con lo que vengo diciendo, pues que esa legitimidad de la monarquía existe, no existe ya, ni va a volver a existir todo aquello que antes se puede decir la magia de la realeza, un valor simbólico. No, ahora hay unas monarquías discretas, unas monarquías no cortesanas ni palatinas, que tienen que ejercer impecablemente y sin ninguna sombra de sospecha sobre ellos sus funciones, y ejercerlas además con enorme discreción y, por supuesto, siempre de acuerdo con el gobierno constitucional que en su momento rija el país. Y por tanto yo creo que la clave está en la propia responsabilidad de discreción y limpieza de la monarquía. Si eso se cumple, la monarquía sigue teniendo esa utilidad de continuidad en la jefatura del Estado que parece ser razonable, por lo menos razonable y suficiente para un cierto equilibrio institucional. No es poca cosa.
Ya, sobre todo en este momento en España eso no se puede predicar de pocos. La cuestión de Cataluña, por terminar. El rey hizo mención a la cuestión de Cataluña, a la necesidad de que se respete la Constitución. Claro, ha habido gestos, ahí tenemos todos en la mente la foto de Artur Mas y el rey sentado en el coche. Pero claro, ¿tiene la sensación de que el rey puede servir de alguna manera de freno o de referencia frente a un independentismo que ya veremos cómo evoluciona? Porque el último sondeo dice que está perdiendo algo de terreno. ¿El rey, en sus papeles, que son muy limitados constitucionalmente, puede servir en este momento tan difícil?
Lo que cabe exigir, yo creo que ha sido muy oportuno, como el recordar que existe un ordenamiento constitucional que rige sobre toda la política española y también sobre su organización territorial, que yo creo que es además un ordenamiento constitucional particularmente abierto en materia de reconocimiento de derechos de las nacionalidades y regiones. Eso es lo que tiene que hacer el rey, es decir, reforzar y recordar el orden institucional y constitucional del país, y luego yo tengo una pequeña confianza en que el limpio ejercicio del poder, en este caso de la jefatura del Estado, como también el ejercicio del poder político, puede, digamos, ir deteniendo esta deriva verdaderamente pues preocupante que ha tenido la política catalana y que parece haberse desde luego deshinchado un poco, cuando la lógica de los nacionalismos pues es implacable en la demanda de sus aspiraciones independentistas, y evidentemente hay ahí ese tipo de problema. Yo creo que el ejercicio de la función constitucional que le corresponde también al rey, pues puede, digamos, dar una cierta garantía institucional tanto a, por supuesto, a España, como yo espero que también a parte de la sociedad catalana, ¿no?
Juan Pablo Fusi, profesor Fusi, gracias por habernos valorado con perspectiva histórica este primer discurso de Felipe VI, primer discurso de Navidad, mensaje de Navidad. Buenos días.
Buenos días y muchísimas gracias.
Estás escuchando a Fernando de Haro en la mañana.
COPE, estar informado.
De la semana ha sido sin duda la apertura de juicio oral, la decisión tomada por el juez Castro que sienta en el banquillo a la infanta Cristina. Afortunadamente, el profesor Jesús Zarzalejos sigue de guardia, no se va de vacaciones, para que nos explique en realidad esto que cumple lo que él ya había pronosticado, porque aquí en estos micrófonos él dijo que esto era lo que iba a suceder. Profesor Jesús Zarzalejos, muy buenos días.
Buenos días, Fernando.
Apertura de juicio oral, colaboración necesaria de la infanta en los delitos fiscales de su marido, Iñaki Urdangarín. Y el juez Castro, de creo que son 150 folios de auto, dedica 30 a explicar por qué abre juicio oral y rechaza que se aplique la doctrina Botín, argumentando que Hacienda somos todos. ¿Es una argumentación suficiente la que hace ahí el juez Castro?
Vamos a ver, el juez Castro realmente lo que hace es desarrollar la pista que le dio la audiencia provincial cuando confirmó la imputación de la infanta por cooperación necesaria con los dos delitos fiscales atribuidos a su esposo. Por lo tanto, realmente el empujón final a la apertura de juicio oral lo da la audiencia, no lo da el juez Castro. Entonces el juez Castro tira de ese hilo argumental y explica que estamos en un supuesto completamente distinto de aquel que motivó la doctrina Botín, en el que la Fiscalía y la Abogacía del Estado no acusaban a nadie. Por lo tanto, no formulaban acusación y no iba a haber juicio oral. El matiz, que es el término literal que utiliza la audiencia provincial, en este caso es que la abogacía y la fiscalía sí acusan por delito fiscal y, por tanto, va a haber juicio oral por ese delito fiscal, centrado en este caso en don Iñaki Urdangarín. Entonces, al hilo de este matiz diferencial, el juez Castro considera que se cumple el requisito que estableció la doctrina Botín de que se abra juicio oral por delito fiscal y a eso añade que realmente el delito fiscal pues es un delito contra bienes jurídicos colectivos y no debe quedar privatizado o en manos solo de la acusación del Ministerio Público o de la Hacienda Pública.
Y luego vendrán los recursos. Ya la defensa de la infanta ya ha dicho que va a recurrir. El juez Castro dice que bueno, sí que recurra, pero que él va a repetir a lo mismo. No lo ha dicho así, pero ya sabemos lo que va a suceder. Pero esta decisión de abrir juicio oral, luego cuando se vuelva a recurrir, digamos, en instancias superiores, ¿está suficientemente fundamentada? Quiere decir, ¿podría encontrar otra doctrina jurídica que cuestionase esta apertura de juicio oral?
Bueno, la apertura de juicio oral no es recurrible. Este auto del juez Castro no es recurrible en la parte de juicio oral. en lo que tiene apertura de juicio oral,
sí.
Y por eso él comentó que una cosa es que se presente el recurso y otra cosa es que se admita. Eso fue lo que dijo.
Sí.
Y, por tanto, esta decisión o esta parte del auto, porque hay otra parte que es sobreseimiento respecto de algunos imputados, que sí es recurrible, el sobreseimiento sí sería recurrible en apelación ante la audiencia, pero el auto de apertura de juicio oral no. Por eso, la opción que tienen las defensas, que ahora tienen que formular el escrito de acusación, será cuando se inicie la vista oral pedir la nulidad de la acusación formulada por la acción popular.
Pero eso es cuando la infanta ya está sentada en el banquillo.
Evidentemente eso es cuando ya está el juicio oral abierto y por lo tanto con todos los ya acusados sentados. Entonces será la sección de la Audiencia Provincial de Palma que se encargue del juicio oral, la que tenga que volver a resolver sobre esta cuestión y en función de la decisión que tome, pues por una vía o por otra, Fernando, esto lo resolverá primero el Tribunal Supremo en la Sala Segunda y probablemente después, cualquiera que sea el sentido, el Tribunal Constitucional.
Ya, pero ¿y el Supremo? Va, ustedes hacen un pronóstico muy complicado. Pero el Supremo, cuando le llegue el asunto, ¿es previsible que atienda lo que ha sucedido o que...?
Realmente hacer un pronóstico sobre esto es complicado en la medida en que se juntan dos cosas distintas.
Sí.
Estamos todos muy centrados en la doctrina Botín, en si la acusación popular tiene o no tiene legitimación, etcétera, y eso es una parte del problema. La otra parte del problema será si hay indicios reales o contra la infanta por el delito que
de cooperación necesaria, ¿no?
Claro, de cooperación necesaria, consistente en aportar su 50% en una sociedad patrimonial de los bienes del matrimonio, por decirlo así. Entonces, es que son dos factores, dos terrenos de discusión distintos.
Pero el tema de la cooperación necesaria, vamos a ver, es difícil hacer un pronóstico, pero claro, ¿cuál va a ser el itinerario a partir de ahora? Es decir, la infanta se sienta, se abre juicio oral.
Claro.
Y llegará el momento de entrar en la sustancia de la cuestión, como usted decía. Entonces, ¿cómo va a ir evolucionando?
Bueno, ahí habrá que acreditar la acusación popular, tendrá que acreditar que la infanta no solo tuvo conocimiento, sino que participó en la comisión, a través de una cooperación necesaria, en la comisión de los delitos fiscales.
Porque el tipo penal de cooperación necesaria, que es donde parece que está el meollo, ¿qué requiere?
Requiere, como su nombre indica, realizar actos sin los cuales el delito no se habría cometido. Por eso se habla de cooperación necesaria, no se habla de complicidad, no se habla de encubrimiento, se habla de cooperación necesaria, que consiste en aportar una conducta sin la cual el delito no se habría cometido. Y eso es lo que tiene que acreditar la acusación popular.
Pero no vale con haber pagado una factura, digamos, o haber utilizado la tarjeta de crédito o dinero que llegaba al Instituto NOS, eso no vale, porque eso es beneficio a título lucrativo, ¿no?
Claro, es decir, hay que conocer, pero es que además ni siquiera sería suficiente conocer con que tu marido, con tu esposa, está cometiendo un hecho delictivo. Es decir, eso no convierte al esposo en cooperador o en cómplice del delito, porque si fuera así, no se entendería, por ejemplo, que la ley de juicio criminal exima a un esposo o a una esposa de denunciar a su cónyuge. Se les libera de ese deber.
Ya.
Incluso está prohibida la acción penal entre familiares por delitos patrimoniales, e incluso si hubiera sido llamada a declarar como testigo, la esposa o el esposo tendrían derecho a no declarar contra su cónyuge. Quiero decir que ni siquiera bastaría con saber
que
el cónyuge está cometiendo un hecho delictivo.
Pero, por ejemplo, ¿es cooperación necesaria haber dejado utilizar a Urdangarín, digamos, el nombre de la corona para montar la trama? ¿No? ¿Eso sería suficiente?
Bueno, pero es que eso realmente, ¿quién le deja utilizar el nombre de la corona? Quiere decir, si tiramos de ese hilo argumental, Fernando, excedemos el ámbito propio de la responsabilidad individual de la infanta.
Ya.
Quiero decir, no.
¿Cuál puede ser la cooperación necesaria?
Bueno, es que eso es exactamente lo que discutía sustancialmente la Abogacía del Estado y sobre todo el Ministerio Fiscal. La cooperación necesaria, ¿en qué consiste? En facilitar el 50% de la empresa Aizón para camuflar esos ingresos ilícitos. Bueno, pues ese es el fundamento, pero eso es una presunción, porque parte de la idea de que se conocía el origen ilícito de esos fondos. Por lo tanto, insisto que estamos todos muy centrados en el aspecto puramente procesal de la legitimación de la acusación.
Sin entrar en la sustancia penal, ¿no?
Pero claro, el problema es que eso no es el, al final lo que va a determinar la absolución o la condena. Sino...
Pero entonces, ¿usted cree, conociendo el tipo penal, conociendo todo el camino procesal que tenemos por delante, usted llega hasta el Constitucional, que la infanta es condenada o no? Es complicado, claro.
Es no, es muy complicado, y yo lo veo difícil porque no lo veo imposible, porque realmente cuando uno se sienta en un banquillo
nunca es imposible
puede
nada.
Pasar casi de todo, casi de todo. Pero cuando hay que fundamentar una condena en definitiva en unas presunciones, a partir de la presunción de que conoce los ingresos ilícitos, etcétera, es complicada. Va a ser una, si hay condena, será de una difícil construcción argumental.
Ya. Y luego, claro, está todo el itinerario, el recurso al Supremo, etcétera.
Evidentemente,
etcétera.
El recurso al Supremo, que en el que se podrá discutir dos cosas. Primero, la condena, si la ha habido, o la absolución, y en todo caso, si la acusación popular tenía autonomía suficiente para abrir juicio oral.
Ya. Y esto, una última cuestión. Esto en plazos, ¿cuánto nos puede llevar? Quiero decir, primero en primera instancia y luego en segunda. ¿Esto más o menos de qué estamos hablando?
Bueno, está previsto, según he leído, que a finales de 2015 se celebraría el juicio, que durará, evidentemente, bastantes días, muchos días, pues son muchos acusados, habrá mucha prueba pericial, muchos testigos, etcétera. Podríamos situarnos en primavera de 2016 para la sentencia, probablemente, y a partir ya de ahí prácticamente un año entre 10 y 12 meses para que el Tribunal Supremo resolviera los recursos. También depende, claro, del número de recursos, pero no solo recurrirá uno, recurrirá varios.
O sea, no antes de mitad de 2017 este asunto está resuelto. Pues ahí queda ese pronóstico.
Más o menos para el segundo semestre podríamos considerarlo. Es decir, es un asunto de muy largo recorrido, porque claro, esto no afecta solo a la infanta del señor Granería, afecta a muchísima gente.
Claro, es un macro proceso en gran medida.
Evidentemente.
Profesor Jesús de Zarzalejos, gracias por haber estado con nosotros. Buenos días.
Buenos días, Fernando, gracias.
Estás escuchando a Fernando de Aro en la mañana.
COPE, estar informado.
Cuando son las 8 menos 5, las 7 menos 5 en las Islas Canarias, vamos a echar un vistazo a cómo viene la prensa internacional con la ayuda de Jennifer Santos. Empezamos con el New York Times.
En su portada ya podemos leer la desaparición de un avión de Air Asia con 160 personas a bordo, 155 eran pasajeros, el resto tripulación. La mayoría son de nacionalidad indonesia. El contacto con el avión se ha perdido cuando sobrevolaba el mar de Java. Este diario también dice que parece ser que el mal tiempo ha sido el detonante de la desaparición de este vuelo.
The Times.
En este diario leemos que se va a investigar el cierre de la estación de King Cross. La compañía de tren ha tenido que cerrar temporalmente otra estación, además, por el exceso de pasajeros. Muchos trenes han sufrido retrasos que se van a seguir reflejando en el día de hoy. Algunos tardaron más de 2 horas en realizar un recorrido cuando tardan normalmente 30 minutos. Pero la imagen para este diario es el temporal que afecta al norte de Inglaterra. Muchas carreteras cortadas y pueblos sin comunicación.
Le Monde.
También el mal tiempo es el protagonista en el diario francés. En la imagen de portada vemos el colapso en las carreteras. Más de 15.000 vehículos se vieron inmovilizados por la nieve. Se tuvo que poner en marcha un número especial para atender las emergencias. El avión desaparecido en Indonesia también ocupa portada en este diario.
Der Spiegel.
El gobierno turco muestra bastante proximidad al radical islámico Hamas. Khaled Masal, su jefe, ha llegado inesperadamente durante una convención del partido de Erdogan. Su discurso fue acompañado por gritos de "Abajo Israel".
Corriere della Sera.
La reforma laboral de Italia es la portada de este diario. Choque abierto en el gobierno en la ley de empleo y su aplicabilidad a los servidores públicos. De acuerdo con el ministro de Trabajo, las nuevas reglas también se van a aplicar a los empleados públicos.
Gracias, Jennifer.
Estás escuchando a Fernando de Aro en la mañana.
COPE. Estar informado.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles. COPE. Estar informado.
Cielo, que te lo puedo explicar. Mira, quería darte una sorpresa para cuando llegaras y me puse a cocinar
y estaba friendo y se prendió el aceite y me agarré la tubería del gas y... Dime algo, por favor.
Me siento segura.
Cada vez hay más gente que asegura su casa con Plus Ultra. Soy Pepe Reina. Ven a Plus Ultra Seguros y tú también dirás, me siento seguro. Llama al 902 15 10 15 o contacta con uno de nuestros 3.000 mediadores.
Llevo 20 años como mecánico y en mi taller veo a diario motores con problemas de aceleración, tirones y emisiones provocados por válvulas sucias. Por eso yo solo utilizo carburante Repsol, porque mantiene las válvulas limpias y cuida mi motor. Con estos carburantes te ahorrarás muchos problemas.
Carburantes Repsol, cuidado para tu motor.
Llamado a la mañana. Para hablar con Ángel Expósito, pulse 1 o diga Expósito.
Expósito.
Perdone, no le he entendido.
Expósito.
Si quiere levantarse con la noticia, marque 2 o diga noticia.
Noticia.
Perdone, sigo sin entenderle.
Noticia.
A Expósito es fácil entenderle.
Manda tus mensajes, responde. El tema tiene tela.
Escucha la mañana de 6 a 10.
COPE. Estar informado.
Hola. Qué bien volverte a ver. Hoy me gustaría tanto que bailaras para mí. ¡Wow! Eres genial. ¡Wow! Ahora quiero que te quites la camiseta. Despacio. Sigue bailando. ¡Me encanta! Mira, quiero confesarte algo. En realidad, no tengo 16 años. Tengo 40.
Soy un locutor de radio y de doblaje, capaz de imitar a un chico adolescente. El problema es que lo mismo está pasando en Internet. Miles de niños son acosados cada día por pedófilos, que cambian su identidad haciéndose pasar por niños o adolescentes. Ayúdanos a hacer un Internet más seguro para nuestros hijos. Hazte socio de Fundación Aliados.
Colabora Cadena COPE.
Las 8 de la mañana, las 7 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que un domingo tan temprano buscan noticias. Vamos a ampliarles esa información que venimos dándoles desde esta madrugada, la desaparición de un avión de la aerolínea Air Asia, que volaba desde la ciudad javanesa de Surabaya hasta Singapur. A bordo del avión hay 150 pasajeros y 7 miembros de la tripulación. Este es el momento en el que las autoridades de aviación civil de la ciudad javanesa de Surabaya comunicaban la pérdida de contacto con el avión. Ese es el momento en el que se informaba de esa desaparición del avión que despegaba de Surabaya a las 5:20 hora local con la intención de aterrizar en Singapur a las 8:30 hora local. Todo indica que la desaparición del avión tiene que ver con el mal tiempo que había en la zona. Vamos a resumir los datos que tenemos hasta el momento. Y la última hora, la última información con la ayuda de Paloma Estrada.
La aerolínea de bajo coste Air Asia ha corregido, es la última hora, la lista de nacionalidades de las 162 personas que viajaban a bordo del Airbus 320-200 que ha desaparecido en Indonesia para incluir a un ciudadano francés. Por lo tanto, viajaban 156 indonesios, 3 coreanos, un malayo, un singapurense y un francés. Entre los pasajeros hay 6 menores y un bebé de pocos meses. El avión despegó de Surabaya, en Java, a las 5:20 hora local con el propósito de aterrizar en Singapur a las 8:30, también hora local. Indonesia perdió el contacto por radar con el aparato cuando este se encontraba entre las islas de Borneo y Belitung. En ese momento había malas condiciones atmosféricas en la zona, de acuerdo con la Agencia Meteorológica Indonesia. Las autoridades asistidas por Air Asia han iniciado una operación de búsqueda y rescate.
Pues esa es la última hora de ese avión desaparecido de la compañía AirAsia. Hay que tener en cuenta que un avión de la compañía aérea Malaysia Airlines con 239 personas a bordo que viajaba de Kuala Lumpur a Pekín desapareció el pasado 8 de marzo de 2014, queremos decir, y no se ha vuelto a saber nada de él. Nos venimos a nuestro país. Los socialistas han vuelto a rechazar un posible gobierno de coalición con el PP si el año que viene las generales Podemos consigue los resultados que están apuntando las encuestas. Lo decía ayer Ximo Puig, que es uno de los varones de más peso en el PSOE, el líder del PSOE valenciano. Esto es lo que aseguraba.
Este país necesita esperanza, necesita pasar página al Partido Popular y por eso no va a haber ningún gobierno de gran coalición entre el Partido Socialista y el Partido Popular, porque estamos en contra de la reforma laboral, porque estamos en contra de la reforma fiscal, porque estamos en contra de que se ataque a los trabajadores y a las trabajadoras y se ataque a los pensionistas.
Los socialistas tienen miedo a que se les identifique con el PP y que eso pueda frenar la lenta recuperación de votos que reflejan los sondeos. Ximo Puig se mostró ayer así de contundente en respuesta a una interpretación que hizo el diario El País de unas palabras de Mariano Rajoy. El periódico Deprisa se ha convertido en las últimas semanas en la punta de lanza de la batalla mediática contra Podemos. El País publica habitualmente informaciones que ponen de manifiesto las contradicciones internas de Podemos, su falta de coherencia. Se hace eco El País de la preocupación de ciertos sectores empresariales por el ascenso del populismo que en España lidera la formación de Pablo Iglesias. Este diario se ha tomado muy en serio la amenaza de Podemos y, como referimos, dice hablar en nombre de ciertos sectores empresariales. Esta preocupación provocó que ayer el diario El País ofreciese un titular muy calentado, que es como se llama en periodismo cuando algo está cogido por los pelos. El diario El País aseguraba que Rajoy no descarta gobernar con el PSOE para evitar la inestabilidad. En realidad, el presidente del gobierno no dijo nunca eso. No dijo eso el viernes pasado, cuando hizo balance del año. Una de las periodistas que estaba en la rueda de prensa le preguntó por ese posible pacto y esto es lo que dijo Mariano Rajoy.
En relación al primer asunto, eso dentro de un año, cuando conozcamos los resultados electorales, podemos empezar a hablar de ello. Yo en este momento comprenderá usted que tengo otras prioridades. La primera, la fundamental y la básica, gobernar, consolidar la recuperación económica y hacer lo que he señalado en mis palabras iniciales.
Bueno, deducir de estas palabras que Rajoy no descarta gobernar con el PSOE, pues es verdad, pero es calentar mucho, como decimos el titular. Ya han oído, los socialistas no quieren ni oír hablar del asunto. Este es un asunto que ya se produjo, este debate ya se produjo a comienzos de este mes de diciembre. El 2 de diciembre, Cospedal, la secretaria general del PP, fue más explícita que fue Mariano Rajoy el pasado viernes, cuando le preguntaron si estaría dispuesta a una gran coalición como la alemana. Esto es lo que dijo entonces María Dolores de Cospedal.
Una gran coalición al modo alemán, ustedes no la contemplan, ¿no?
No, vamos a ver, nosotros la contemplaríamos si no tuviéramos mayoría absoluta.
Bueno, luego Cospedal se desdijo, matizó sus palabras, pero ahí quedaron esas afirmaciones, esas frases. Y a las pocas horas de este pronunciamiento de Cospedal, Pedro Sánchez salió inmediatamente al quite asegurando que no quería oír hablar de ese pacto PP-PSOE.
Rechazo un acuerdo global con el Partido Popular porque creo que no es bueno, porque cada uno tiene sus ideas, defiende sus ideologías.
Pedro Sánchez quiere separarse como sea del Partido Popular. Tanto quiere separarse que ha llegado a criticar la reforma del artículo 135 de la Constitución que sacó adelante Zapatero con el apoyo del PP y que él votó para evitar que nos rescataran. Sánchez tiene miedo a perder los votos de la izquierda y por eso no quiere oír hablar de un acercamiento al Partido Popular. En realidad Sánchez tendría que recordar, como tendrían que recordar los líderes del PSOE, que un exceso corrimiento del PSOE hacia la izquierda no le ha sentado nunca bien a ese partido. Zapatero se despeñó por el vacío y despeñó al partido y lo ha llevado a sus peores resultados porque quiso ser demasiado de izquierdas. El Partido Socialista es un partido de centro-izquierda y cuando gira demasiado hacia la izquierda es castigado. Hay que recordar lo que le pasó al PSOE de Almunia cuando hizo un pacto con Paco Frutos, con Izquierda Unida en 2000. No quieren enterarse de esto los líderes del Partido Socialista. El PSOE no puede competir con Podemos. En esa obsesión por competir con Podemos y de renunciar al centro-izquierda, esa obsesión es la que le hace rechazar ese posible pacto de coalición PP y PSOE. Y por más que se empeñe, el PSOE está más cerca del PP que de Podemos. El PSOE comparte con el PP muchas políticas de Estado que Podemos no quiere. Muchos de los compromisos que han hecho posible nuestra democracia son compartidos por el PSOE. Y esos compromisos son los que rechaza Podemos. Una solución a la alemana de grosse coalición solo tiene un inconveniente, que puede aumentar el populismo. Pero esta solución es la que se ha impuesto no solo en Alemania, es la que se ha impuesto en el Parlamento Europeo y es la que se ha impuesto en la Comisión Europea. Y si se hacen bien las cosas, no tiene por qué provocar un mayor rechazo de los votantes. Desde luego, si dentro de 10 o 11 meses las urnas arrojan un resultado como el que reflejaba el barómetro del CIS, si es así, será mucho mejor un pacto entre PP y PSOE que un pacto entre Podemos y PSOE o un pacto entre Podemos, PSOE e Izquierda Unida. Mucho mejor para el país, mucho mejor para España. En un año pueden pasar muchas cosas, 10 meses en política son una eternidad, ya veremos qué sucede, pero no hay que descartar esta posibilidad. Lo peor del caso es que en el PP no se acaban de creer que se puede producir un escenario de este tipo. En el PP están convencidos de que la mejora de la economía será suficiente para disipar el enfado que tienen los votantes del PP con el PP y los votantes del PSOE con el PSOE y los votantes en general con los partidos que se crearon tras la transición. El Partido Popular no contempla este escenario. El discurso de Mariano Rajoy el pasado viernes fue muy claro. Mariano Rajoy está convencido de que la mejora de la economía va a disipar la crisis política. Claro, este es uno de los grandes errores que comete el centro-derecha, al menos el centro-derecha español, que piensa que todo es economía, que piensa que todo se soluciona con la economía. Y en la vida hay cosas tan importantes o más importantes que el dinero, siendo el dinero y la economía muy importante. 8 y 10, 7 y 10 en las Islas Canarias. Actualizamos información con la ayuda de Paloma Estrada y de Jennifer Santos. España transmite a Arabia Saudí que el consorcio español está cumpliendo con el AVE a la Meca.
Ha sido el ministro de Exteriores durante su viaje a Egipto. García Margallo ha asegurado que el retraso en la obra se debe a la falta de suministro de una plataforma por una compañía ajena al consorcio español.
Actos vandálicos en Barcelona durante una manifestación anarquista.
Miles de personas se han manifestado por el centro de Barcelona pidiendo la liberación de 7 anarquistas detenidos el pasado 16 de diciembre durante la Operación Pandora. Durante las movilizaciones han destrozado bancos, comercios y contenedores.
El PP acusa a la Junta de Andalucía de ridiculizar a la jueza Laya.
El líder del Partido Popular en Andalucía ha afirmado que algunos dirigentes del gobierno andaluz se han reído de la jueza Laya por el caso de los ERE. Juan José Moreno ha pedido a Susana Díaz que ponga orden entre sus consejeros.
25.000 personas han acudido al funeral por uno de los dos policías asesinados hace una semana en Brooklyn.
Junto a los asistentes, el vicepresidente de Estados Unidos. Todo ello en medio de la polémica por la violencia racista de la que son acusadas las fuerzas de seguridad estadounidenses. Durante la intervención del alcalde de Nueva York, Bill de Blasco, parte de los agentes se dieron la vuelta para mostrar su descontento.
Al menos 23 muertos en un ataque de Boko Haram en Camerún.
Los terroristas han quemado una aldea al norte de Camerún y han acabado con la vida de al menos 23 personas. Boko Haram lleva desde principios de mes atacando este país con el objetivo de imponer su doctrina.
Un militante de Izquierda Unida en Córdoba, aspirante a medirse con Garzón en las primarias.
Nicolás García Pedrajas presentó su precandidatura al límite de que se cerrara el tiempo. Competirá en enero con Alberto Garzón para presidir Izquierda Unida.
Interceptada una patera con 19 inmigrantes en Málaga.
Los inmigrantes, todos varones y de origen magrebí, fueron interceptados a 30 millas de Mijas. En la patera viajaba un menor de edad. Todos se encuentran en perfecto estado de salud.
En deportes, Fernando Torres a un paso de volver al Atlético de Madrid.
Torres será traspasado al Milan a partir del 5 de enero. Un paso más para que el equipo italiano pueda intercambiar a Torres por Cerci después de Reyes. Además, la cadena COPE ha adelantado que el Atlético de Madrid tiene una oferta sobre la mesa del Manchester City por Mario Mandzukic de 42 millones de euros. Además, Mario Suárez y el Cebolla Rodríguez también tienen ofertas de la Premier. Este fin de semana no hay liga, pero sí baloncesto. A las 7 de la tarde, el Barcelona recibe al Real Madrid en el Palau Blaugrana en el partido estrella de la jornada. Unicaja es líder a expensas del Clásico.
Y en cuanto al tiempo, la lluvia y la nieve son las protagonistas de este día. Jennifer Santos.
En la mitad norte peninsular más vale no salir de casa sin el paraguas. 20 provincias se encuentran en alerta por viento, oleaje, nieve. Activada la alerta en todo el norte, salvo en Galicia. Empezará a nevar, ya estará nevando en la cota de 300 metros a primeras horas. Subirá hasta 600 a medida que pase el día. Cuidado con el viento, sobre todo en el litoral mediterráneo y Baleares. Las temperaturas van a descender en la mitad norte de la península. Se notará sobre todo, Fernando, en los Pirineos.
Gracias, Jennifer. Hacemos una pausa. Volvemos enseguida.
Estás escuchando a Fernando de Aro en la mañana.
COPE. Estar informado.
¿Qué sería de nosotros si no sintiéramos nada?
Un servidor ha visto pocas comparecencias de un político tan patéticas.
Pero déjalo ahí porque es un asunto tan apasionante y tan de moda que volveremos.
Vamos a hablar de algo que a mí me preocupa especialmente, primero como padre y luego como ciudadano.
Que es sobrecogedor y que habla de la vida tremenda de sin...
La radio son momentos muchos de alegría, pero también a veces de ese tipo de emociones.
COPE, estar informado.
Cambia tu bañera por una ducha, pero no te la juegues con platos asiáticos de imitación. Cámbiate al sistema integral de ducha antideslizante Antidex, con un fantástico plato antideslizante fabricado en España, en fibra de vidrio náutica, con instalaciones 6 horas y sin obras. Infórmate en 902 43 11 11 y en antidex.es.
Estás escuchando a Fernando de Aro en la mañana.
COPE, estar informado.
Hoy se celebra en toda la iglesia el Día de la Sagrada Familia. Recordamos a María, José y al niño. Y en Madrid va a tener una importante celebración que va a presidir el arzobispo de la diócesis, don Carlos Osoro. Don Carlos Osoro, muy buenos días.
Buenos días.
Gracias por estar con nosotros. ¿Ha querido usted, va a querer celebrar este Día de la Sagrada Familia de una forma especial, poniéndose a disposición de todas aquellas familias que quieran recibir su saludo y su bendición? ¿En qué va a consistir esa celebración?
Pues esa celebración ya esta noche, de vísperas, el sábado, hemos comenzado con una adoración perpetua durante 24 horas, desde las 7 de la tarde hasta las 7 de la tarde de hoy domingo. Y bueno, se va a rezar por las familias, van a participar movimientos, asociaciones, grupos, familias enteras en esa adoración durante esas 24 horas. Y después, desde por la mañana, yo estaré recibiendo a las familias hasta las 12 en que comenzará la celebración de la Eucaristía en la catedral, y seguiré recibiendo a las familias después de la misa en la catedral hasta las 7 de la tarde en que tenemos las vísperas con la bendición del Santísimo a todas las familias y muy especialmente a los novios que se están preparando también para la celebración del sacramento del matrimonio.
Va a acabar usted agotado, ¿eh?
Bueno, no, eso no agota, al contrario, es decir, yo creo que lo que he querido hacer es expresar lo que a mí me parece que el Señor hizo en el primer milagro, además, que hizo, que fue en las bodas de Caná. Es poder regalar su presencia, su bendición, su entrega, su afecto a quienes fundan en el matrimonio algo tan importante que es el elemento básico de la vida y desarrollo de la sociedad, que al fin y al cabo es la garantía del futuro de la humanidad y es la contribución a una renovación de la sociedad. Mañana, en esas horas, va a suceder algo tan extraordinario como eso, ¿no? Que es afirmar que la garantía de la existencia y del futuro de la humanidad y de la relación de los civiles está la familia.
Don Carlos, estos tiempos son unos tiempos difíciles. En torno a la familia se suceden problemas. Antes era evidente para los jóvenes que merecía la pena casarse. Ahora muchos jóvenes dicen lo que les decían los discípulos a Jesús. Esto no trae cuenta. Lo de casarse no trae cuenta. Además de que los jóvenes no lo ven claro, lo de casarse, luego muchos comienzan un camino y no ven la manera de continuarlo y hay separaciones. Y antes era fácil entender que el amor era para siempre. Ahora eso cada vez está más oscurecido. ¿Qué puede hacer la Iglesia en esta situación en la que, bueno, pues las viejas o las certezas de siempre, no las llamemos viejas, las certezas de siempre parece que se están disolviendo? ¿Qué puede hacer la Iglesia?
Yo creo que en primer lugar tenemos que ser conscientes de que está naciendo una época nueva. Está apareciendo una época nueva en la que es necesario fraguar los fundamentos en que se tiene que apoyar esta época. Y entonces también es verdad que este nacimiento pone en oscuridad muchos aspectos que eran evidentes para mucha gente, ¿no? Y en concreto, donde más se está afectando es en la familia. Por eso a mí me parece que, en segundo lugar, la Iglesia lo que tiene que presentar es la gran belleza que tiene la familia cristiana. ¿Cómo en esta nueva época que está naciendo podemos descubrir o hacer descubrir la belleza de la familia? ¿Cómo acercar en estos momentos de la historia a la Sagrada Familia de Nazaret, que es el icono que nos hace descubrir la gran belleza que tiene una familia, que pone en el centro de todo, de toda su existencia, de la personal y de la colectiva, a Dios? ¿Cómo hacer posible que van a unir las vidas, descubran que esa unidad permanece y se garantiza con la gracia y con la fuerza de Dios? Es todo un descubrimiento. Y esta es una gran tarea que tenemos la Iglesia en esta nueva época que están haciendo. Y ahí tenemos que echar los restos como los echó nuestro Señor, pero sabiendo que nosotros tenemos que poner mucho, pero que Él es el que lo pone todo, pone su gracia y su amor, y lo va a poner. Tenemos que tener esta seguridad y no tenemos que tener miedos al momento actual que estamos viviendo. Al contrario, hay que salir sin miedos y con la convicción absoluta de que el ofrecimiento de la familia cristiana a esta historia y a este mundo y a esta nueva época, que es una garantía de felicidad y de convivencia y de humanización para todos los hombres.
Habla usted como el Papa Francisco de una Iglesia en salida y habla, si no lo entiendo mal, de que lo importante es el testimonio, ¿no?, en esta nueva época a la que se refiere.
Pues claramente, claro que es el testimonio. El testimonio de unas familias que, como el Evangelio de hoy nos dice, cuando nos habla de aquel encuentro que el Señor tiene cuando le llevan sus padres al templo, primero con Simeón, el anciano, y después con la profetisa Ana, son dos manifestaciones de lo que tiene que ser nuestra vida y la familia cristiana. Simeón toma en brazos al Señor. ¿Cómo tomar hoy en brazos al Señor? Quienes van a construir un matrimonio, y por supuesto, en ese matrimonio viene la vida y se construye la familia. ¿Cómo hacer posible que no solamente con palabras, sino con palabras y obras, como la profetisa Ana, anunciemos a nuestro Señor Jesucristo esa familia? Yo creo que esto es esencial, porque la belleza de la familia tiene origen en un matrimonio que se deja arropar y sustentar por el amor de Jesucristo.
No hay que dar las cosas por supuestas. Don Carlos, una última cuestión. En la última nota pastoral de la Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal se abordaron dos cosas que preocupan mucho en este momento a los españoles. El sufrimiento de muchas personas, porque aunque la economía ha empezado a mejorar, hay muchas personas que sufren mucho. Y luego, bueno, una cierta preocupación por la vida democrática en este momento en España. Hay mucha gente enfadada con las instituciones, hay mucha gente desencantada con la vida pública. ¿Cuál es la palabra de la Iglesia ante eso, ante el sufrimiento social y ante el desencanto y ante el desapego hacia la vida pública?
Yo creo que la palabra de la Iglesia es clara y evidente. o volvemos otra vez a retomar lo que es el carnet y el pasaporte auténtico del ser humano, que tiene un rostro y una imagen, que es la que nos ha dado Jesucristo, y devolver este carnet y este pasaporte al ser humano es garantía de futuro de la sociedad, de la convivencia, de la democracia, de la participación y de hacer posible que sea el amor con mayúsculas, que no mira para sí mismo, sino que mira para los demás, lo que hace posible esa convivencia. A mí me parece que la Iglesia tiene que ayudar a que esa enfermedad terrible que acosa nuestra sociedad, que es el desdibujamiento, no hay dibujo del ser humano, hay que darle el dibujo que realmente ha puesto Dios, y Dios ha puesto el dibujo y nos lo ha mostrado en Jesucristo hecho hombre, y hay que hacer posible que el desencanto que vive la gente se elimine, y solamente se elimine entregando verdadera esperanza a los hombres. Esa esperanza tiene que nacer de un corazón nuevo. Ese corazón nos lo pone nuestro Señor Jesucristo. Y esto lo tiene que hacer la Iglesia, y manifestarlo, y predicarlo, y anunciarlo, y especialmente teniendo discípulos del Señor que dan testimonio de esto con sus vidas.
Don Carlos Osoro, arzobispo de Madrid, gracias por haber estado con nosotros, y que le sea leve y que disfrute en este Día de las Familias, saludando a tantos padres, a tantas madres y a tantos hijos. Muy buenos días.
Buenos días. Disfrutaré y pido que vengan a disfrutar las familias. Muchas gracias.
Estás escuchando a Fernando de Aro en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 8 y 23, las 7 y 23 en las Islas Canarias. Vamos a ir terminando estas dos horas y media de información y de análisis. Lo hacemos mirando a la prensa con la ayuda de Jennifer Santos. La prensa no refleja, como es lógico, esa desaparición del avión de Air Asia, en el que volaban 162 personas, que parece haber desaparecido por razones meteorológicas. Comenzamos, si te parece, Jennifer, con el ABC.
El Papa Francisco, el hombre del año, es el titular que leemos en este periódico, con una imagen del Santo Padre a toda plana. Este diario dedica 10 páginas al Papa, contando los mensajes valientes y las denuncias incómodas que ha realizado en este año, en 2014. El artículo se apoya en las imágenes del año del Papa Francisco, como su visita al Muro de la Vergüenza, su viaje a Turquía, donde pidió a los líderes islámicos predicar contra la violencia, y también las numerosas visitas que el Papa ha recibido en el Vaticano, desde Barack Obama, pasando por la reina Isabel, hasta los actuales reyes, don Felipe y doña Leticia.
La razón.
Rajoy fuerza al Congreso a abrir en enero por el plan anticorrupción. El PP ha registrado este viernes 3 oficios para que haya sesiones extraordinarias y un pleno para acelerar estas medidas. Este es el titular, pero la foto se la llevan 2 personas, Josu Ternera y su hijo. La policía vasca los señala como los actuales cabecillas de la banda terrorista ETA. Hablando de ETA, la Ertzaintza ha mandado un informe a la audiencia en el que asegura que los atentados de ETA no son genocidio por sus principios ideológicos.
El Mundo.
Incitar a la violencia de género será delito con pena de cárcel. Promover el maltrato a través de las redes sociales será un agravante. Es el titular del diario El Mundo. La imagen para el presidente ruso, para Putin. El presidente termina el año con unas cotas de popularidad que rondan el 80%. En la portada del Mundo se le ve esta vez firmando ejemplares de un libro de fotografías suyas durante la tradicional recepción de Año Nuevo en Moscú.
El País.
Partido Popular y PSOE limpian su imagen ante el riesgo de un descalabro electoral. Este diario ha decidido hacer una prueba de estrés en la que demuestra las carencias de los partidos políticos. Pero la imagen es para el homenaje multitudinario en Nueva York, en el funeral de uno de los agentes asesinados hace una semana junto a un compañero por un hombre que quería vengar la muerte de los dos jóvenes negros. En la imagen vemos el ataúd de este policía y también rodeado de compañeros del cuerpo. Tanto El Mundo como El País además llevan noticias económicas en portada. Los salarios subirán en 2015 por primera vez, es el titular del País. El Mundo tira de IRPF, el nuevo nuevo IRPF subirá la nómina una media de 30 euros en enero.
Y por último, La Vanguardia.
Seguimos en clave económica. Las rentas bajas pagarán más IRPF en Cataluña y en Andalucía. Según este diario, Madrid es la comunidad que menos tributa en casi todos los tramos. Un catalán que cobre 16.000 euros abonará 177 euros más a Hacienda que un madrileño. La imagen para la nieve ya ha llegado al Valle de Arán. Colapso durante más de 4 horas, muchas carreteras cortadas y muchos accidentes, sobre todo en Aragón.
Gracias, Jennifer. Yo hoy me quedo con una foto que viene en página interior del ABC. Las protagonistas de la imagen son tres mujeres. La primera, joven, con facciones y ojos grandes, mira con intensidad hacia el objetivo de la cámara. La segunda, ya entrada en edad, es una mujer de campo. Tiene la cara marcada por las arrugas y se tapa la cabeza con un pañuelo atado a la nuca. Extiende ligeramente sus manos hacia arriba. Y la tercera, también mayor, se cubre con un velo blanco, de esos que hasta no hace mucho se usaban en nuestras iglesias. También extiende las manos hacia arriba. Las tres asisten a la misa de Navidad en la iglesia del Sagrado Corazón de Bagdad. Las tres protagonistas de la foto son tres cristianas, pertenecen a esa cristiandad martirizada de Siria e Irak, una cristiandad que está sufriendo una auténtica limpieza étnica. En 2003, antes de la intervención de Estados Unidos, había en Irak 1.500.000 cristianos, ahora ya solo quedan 300.000. Hay ciudades donde la cruz estaba presente desde los primeros siglos y ahora ha desaparecido. En Siria han pasado de ser 1.750.000 cristianos a poco más de 400.000. El éxodo de bautizados iraquíes se ha producido a lo largo de 10 años. En el caso de Siria, ha tenido lugar en poco más de 3 años. En el mundo se puede defender y se debe defender el derecho de cualquier minoría. Se pueden defender a las especies que se extinguen, al rinoceronte de Java, al leopardo de las nieves, a la vaquita marina. Se pueden y se deben defender las grandes selvas de la Amazonía. Se pueden y se deben defender los hielos del polo. Se pueden y se deben defender estas y muchas otras causas justas. Pero parece que no se puede hablar y que no se puede defender a estas tres mujeres que alzan las manos hacia lo alto. A ellas y a los cristianos árabes que están siendo asesinados, expulsados de sus casas, secuestrados. El nuestro es a veces un mundo extraño. La causa de los cristianos de Oriente Próximo no es una causa confesional. Es una causa para los amantes de la libertad. Que tengan una estupenda entrada de año. Así les dejamos. Feliz domingo.